José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo intermedio de Tiempo de Juego. Recuerden que a las 12 de la noche, Juanma Castaño con el tertulión de este Tiempo de Juego. Bueno, acaba de empatar el Barça, lo acaban de escuchar, con el Girona. Lo ha hecho a dos, marcó primero Messi, parecía un partido medio plácido para el Barcelona. Luego expulsaron al Lenglet, que es la jugada clave del partido y polémica, por una zamorana, un codazo zamorana. Recordarán cuando lo hacían los porteros una zamorana. Pues Lenglet, no sabemos si con intención o sin intención, le ha dado a Pere Pons. Le ha expulsado el árbitro con la ayuda del VAR y al final le ha dado la vuelta al Girona con dos goles de Stuani. Y en el tramo final del partido, Piqué ha hecho el empate 2. Así que Barcelona y Real Madrid tienen 13 puntos. Los dos han pinchado una vez. El Real Madrid en Bilbao sí es pinchazo y el Barça hoy con el Girona sí es pinchazo. Aunque las dos noticias del día, una es atmosférica y la otra se ha producido en este estudio. Una es el calor, que ha provocado que a las 12 de la mañana en el partido entre el Levante y el Sevilla hubiera 14 lipotimias entre los aficionados, y otra en el Estadio de la Cerámica, en el partido de las 4 y cuarto, en el Villarreal-Valencia, donde ha habido 4 lipotimias. Es la noticia, sin duda, del día. De ese partido, por cierto, del Villarreal-Valencia, ha salido Álvaro, el central del Villarreal, diciendo que ha sufrido un golpe de calor en el descanso. Como digo, la otra se ha producido en este estudio, cuando Paco González y el equipo de Tiempo de Juego, la producción de Tiempo de Juego, ha puesto en comunicación a los dos pesos pesados del fútbol español, Javier Tebas y Luis Rubiales. Y han estado media hora hablando, bueno, discutiendo, porque ha surgido todo a raíz de un tuit de Rubiales, el presidente de la Federación, hablando sobre los horarios de los partidos que están influyendo en el calor que está habiendo en los encuentros. Y ahí han empezado a hablar de todo, de lo de Miami, que ha dicho Rubiales que ni se lo esperen, y de los horarios que reclama la Federación poder tener competencias sobre ellos y que trabaja sobre ellos para la temporada que viene. Bueno, ahora van a escuchar un buen fragmento. Bueno, más noticias. Marc Márquez ha ganado en Aragón. Lorenzo se ha caído en la primera curva y le ha echado la culpa a Marc Márquez. Van a escuchar luego el rifirrafe. Y en el Mundial Femenino de Baloncesto, España le acaba de ganar a Puerto Rico 7-8-5-3, 78-53, después de ganar ayer el primer partido. Carolina Marín, imparable, ha ganado el Abierto de Bádminton de China. Más resultados, Levante 2, Sevilla 6 esta mañana, con todo el calor. Con todo el calor, Villarreal 0, Valencia 0. En el Valencia fue expulsado Parejo, terminó con 10. Y también Marcelino, el entrenador. Y acaba de terminar el Betis 2, Athletic de Bilbao 2. Ganaba 2-0 el Athletic de Bilbao, han expulsado a Susaeta y ha empatado a 2 el Betis. En segunda, el mejor partido era el segundo contra el primero. Ha ganado Las Palmas 1-0 al Málaga. Además, Mallorca 1, Albacete 3, Oviedo 1, Elche 1, Numancia 0, Almería 2, Reus 1, Nástic 1 y Cádiz 0, Alcorcón 2. Mañana, partido al que irá Fouto, Deportivo de La Coruña, Granada. Vaya partido, ¿eh?
Partidazo, sí.
Ábrele ahí un poco, bravo, Catalina Fouto. Bueno, es un partidazo, por supuesto, está diciendo que es un partidazo. Digo que el Málaga tiene 15 puntos, Las Palmas 14, Albacete, Granada, Alcorcón y Mallorca están en puestos de promoción. Por cierto, mañana es el Debes en Londres, está Alcalá, me ha dicho que casi al 100% Cristiano Ronaldo no va a acudir. Ya saben que se disputan este premio Modric, Salah y Cristiano Ronaldo. Ha puesto un tuit Arantxa Rodríguez en el que explica por qué no va Cristiano. Por cierto, que Cristiano ha marcado el gol de la victoria de la Juve frente al Frosinone 0-1. He dicho a Arantxa que la Juve ha agradecido la invitación a la FIFA de Debes, pero no acudirá porque llegan hoy a las 3 de la madrugada a Turín, el miércoles tienen partido y el sábado vuelven a jugar contra el Nápoles. Esa es la explicación que ha dado la Juventus. Bueno, vamos al Camp Nou, a ver quién está por ahí. Manolo Oliveros, está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Estamos en la cabina, sí.
¿Sorpresa en el Camp Nou, puede decirse, o no?
A priori sí, pero visto lo visto en el partido, hombre, sí que ha estado mediatizado por lo que decías por el VAR, porque primero había señalado falta del Girona y después ha sido al revés, y además expulsión del Lenglet. Además se ha encontrado el Girona con ese gol psicológico que dicen los clásicos en el minuto 45 de Stuani, y en la segunda parte se adelantan en el minuto 5-1-2, después muy bien, punto honor, los cambios, Coutinho, Rakitic mejorando a los Artur y Arturo Vidal de la primera parte, pero ha estado muy bien el Girona, de manera que merecido, a pesar de que naturalmente la gente aquí ha pitado a Gil Manzano y la decisión del VAR que ha cambiado un poco el signo de la situación.
Como vamos a ir a toda pastilla, este es Eusebio en la tele, en el partidazo de Movistar.
Y la solidaridad en el esfuerzo de todos los jugadores.
para ganar en estos campos necesitas eso, hacer muchas, muchas, muchas cosas bien. Hoy hemos hecho una parte importante bien. Luego el que ellos se hayan quedado con 10 nos ha facilitado ese trabajo defensivo que hemos hecho y que le hemos sacado provecho, pero está claro que tenemos que mejorar y crecer en otros aspectos del juego en los que tenemos recorrido por delante.
Hablas de la expulsión, de cuando se habéis quedado con 10. ¿Cómo has visto esa jugada?
Bueno, balón dividido, falta. Ahora, bueno, pues con el VAR te quedas tranquilo porque está muy analizado y bueno, estoy seguro de que ha sido la decisión correcta.
Esa es la opinión de Eusebio sobre la jugada de la expulsión del Lenglet y esta es la de Valverde.
Es posible que haya, bueno, hay un encontronazo, está claro, y seguramente habrá un impacto en el con el codo, que es lo que parece que ha sido, porque si he visto la foto con la cara de Perapons, me parece que era el jugador.
Perapons, sí.
Sí. Pues sería es la primera expulsión en la que el jugador al que le hacen la falta pide perdón al otro, ¿no? Porque ha ido Perapons a disculparse con Lenglet por la falta y le expulsan al Lenglet. No sé, supongo que el VAR parece que está como para hacer justicia y sí. Y yo tengo la sensación de que esto no ha sido expulsión. O sea, esa es la sensación que tengo. No sé, posiblemente haya algún impacto, se haya querido proteger Lenglet, haya cogido alguna postura rara, pero vamos, no creo que haya sido una agresión ni de lejos.
Y esta es la opinión de Busquets, el futbolista del Barcelona.
Contacto hay porque se ve en la imagen, pero también el balón está en el suelo, él lo corta, le dan una patada, al final es un movimiento natural el que hace con el brazo, no es ninguna agresión ni va a buscar al jugador, todo lo contrario, incluso el jugador del Girona cuando se levanta le va a pedir perdón porque le ha hecho falta. Yo siempre he sido partidario del VAR, pero estaría bien que se usara de una manera correcta, tanto en los fuera de juego como en las rojas, como en los penaltis. Y que fuera el mismo criterio para todos los equipos.
Y esta es la opinión de Pedro Martín y de Fouto sobre la jugada del VAR. Pedro, ¿para ti?
Pues yo creo que es más mala suerte que expulsión. Ahora, viendo las imágenes, entiendo que el árbitro lo expulse. Ahora, eso sí, lo que está claro es que Semedo, unos minutos antes, tenía que haber expulsado, porque esa es más clara para mí que la del Lenglet.
Bueno, como has preguntado por esta y no por la de Semedo, el VAR ha actuado correctamente, el VAR ha vuelto a ver la jugada y están convencidos que han actuado correctamente. Gil Manzano ha visto la jugada y está convencido que ha actuado correctamente. Han visto un codazo, una acción antideportiva en este caso, una conducta violenta y, por tanto, roja.
Me cuentan que a lo mejor vemos mañana imágenes curiosas de futbolistas del Barcelona hablando con Gil Manzano sobre el arbitraje. Una vuelta por abajo, en la zona mixta, están Batllori, Valdellou y Elena Condiz. Por si hay alguna noticia, sala de prensa, Batllori, creo que está hablando Eusebio, ¿no?
Acaba de terminar la comparecencia de Eusebio sobre el partido. Ha dicho que a pesar de jugar durante mucho rato contra 10, para él el punto es un premio y que se marcha contento, que contra 10 han sufrido menos, pero que igualmente contra el Barça siempre se sufre. Y sobre la expulsión de Lenglet, ha dicho que ahora que tenemos VAR hay que confiar, que si el árbitro ve la jugada repetida más veces, la decisión siempre será más justa.
Elena Condiz, Valdellou.
Pues los futbolistas del Barça todavía no han comparecido por aquí, por esta zona mixta. Sigue cerrada la puerta del vestuario de los jugadores de Ernesto Valverde. Estamos aquí aguardando a ver qué protagonista nos va a atender a la radio.
Y la alegría de un futbolista que creo que ha hecho casi o la mitad de los goles del Girona en primera división, que es Estuani.
Para nosotros esto es gloria, ¿no? Venir aquí y conseguir un resultado como este ante un rival como el Barça, para nosotros la verdad es que tiene mucho mérito.
Dos goles ha hecho Estuani en el empate del Girona en el Camp Nou. Volveremos, por supuesto, al Camp Nou para escuchar a los protagonistas. Ahora vamos con el resto de los sonidos del día. Es sin duda el sonido, los sonidos del día, la conversación entre Tebas, manda más de la Liga, y Rubiales, manda más de la Federación, con Paco González en el tiempo de juego, el calor.
Que se mire por China, que se mire por el dinero, que se mire por todo, pero desde luego sin poner en riesgo la salud, ni de los que participan en el césped, ni de los que están en la grada.
Porque se habla con una demagogia terrible. Mira, hoy estoy en Alcañiz, 110.000 espectadores, 32 grados, la gente al sol, claro que hay atenciones. Como pasa en cualquier sitio, un día de una ola de calor en muchos sitios, pero la gente se la atiende y se terminó y para casa.
14 o 20 casos de lipotimia como hoy en el campo ciudad de Valencia.
El otro día en el partido Levante-Valencia, que tanto lío se armó hasta la Consejería de Salud, hubo 5 atenciones. De 25.000 espectadores, 5. Hoy de 22.000 espectadores, 14. No saquemos las cosas de quicio. A 37 grados han jugado partidos en el Mundial.
Porque nosotros entendemos que los ingresos son muy importantes y que el negocio dentro del fútbol es muy importante, pero no vale todo. Y tenemos que mirar por la salud los responsables, no pensar únicamente en el dinero.
Mira, en Valencia llegamos a detectar un grupo de aficionados que iba a fingir lipotimias. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a hacer una foto, subir a Twitter, ahí tirados y haciendo el cuento.
Las cosas que pasan, ¿eh? De fingir lipotimias en el derbi valenciano. ¡Qué cosas! Yo es que me quedo alucinado. Bueno, vamos a los dos sitios donde el calor ha sido gran protagonista. Esto ha sido a las 4 y cuarto de la tarde. Bueno, escuchen, porque son dos futbolistas y un entrenador. Álvaro y Asenjo. Álvaro ha dicho que ha sufrido un golpe de calor en el descanso del Villarreal-Valencia. Y Rubén Uría, que ha hablado en lugar de Marcelino.
En el descanso he llegado exhausto, un poco de mareos, vómitos, pero bueno.
Una barbaridad. Está claro que un calor en una temperatura alta para jugar fútbol difícil, pero bueno, es lo que toca. Yo he pasado mucho calor, pero también lo paso en la playa cuando me voy de vacaciones, así que bueno, me ha tocado jugar a las 4 y cuarto, el otro día contra Leganés también a las 12, pero bueno, son horarios que hay que cumplir, estamos en las fechas
pues
que estamos.
Pues sí, hace mucho calor, a las 4 de la tarde hoy hacía mucho calor en el campo, como habéis visto los futbolistas cómo estaban, y creo que cómo estamos todos nosotros, ¿no? Bueno, son los horarios que pone la Liga, son los mandan las televisiones, mandáis vosotros y bueno, manda el señor Tebas y nosotros tenemos que acatar lo que él dice.
¿Mandáis vosotros? Nosotros no, si acaso Tebas y
las teles.
Y Roures, los demás solo miramos. Bueno, Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, parte del día, como si fuera una ronda, temperatura que hacía en el campo del Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, ¿y cuántos casos de lipotimia?
Bueno, había 31 grados, pero ya sabes que aquí en el Mediterráneo hay mucha humedad y la sensación térmica era de 35 grados a la hora del partido, 31 de temperatura, 35 en ciertos momentos del partido, y ha habido 4 episodios de lipotimia que han sido atendidos por los servicios sanitarios que estaban en el Estadio de la Cerámica. Además, hay que destacar que la gente en la grada era complicado estar, ¿no? Incluso en el minuto 30 se iba la gente de la grada porque era inhumano, ¿no? Estar ahí, incluso lo han pasado mal los futbolistas, como relatabas el caso de Álvaro, que ha sufrido problemas. Así que ha sido verdaderamente un suplicio el partido de esta tarde en la Cerámica.
Muy bien. ¿Es el día que más calor has pasado que recuerdas o ha habido algún día que has pasado más calor, Juan?
Yo, sí, no. Yo estábamos todos los compañeros de prensa, estábamos absolutamente empapados, Corrochano, y pasándolo fatal allí en la zona de prensa. Y eso que no estábamos al sol, que estábamos a la sombra.
Bueno, esto es lo que ha pasado hoy en el Estadio de la Cerámica. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Por cierto, que me cuentan que un reportero ayer en el partido del Rayo Vallecano, un reportero que fue por la mañana también, el partido del Rayo Vallecano. No, pero no digas el nombre, Fauto, vale. Que también sufrió un mareo del calor que hacía, para que vean que ha sido en varios partidos. Bueno, vámonos hasta Valencia. Allí se ha jugado el Levante 2, Sevilla 6. Hola, Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
A ver, como le he preguntado a Juan Igual, temperatura y casos de lipotimia.
La temperatura de mi reloj del teléfono marcaba 32 grados, la temperatura real en el césped era mucho mayor, según me han contado los jugadores, que por cierto han tenido que tomar sales minerales en pastillas en cada famosa pausa o refresquito, como le gusta llamar aquí en la cadena COPE, a esa pausa de la hidratación. Después mucha agua para todos, pero lo peor han sido los aficionados, que han soportado esas temperaturas superiores a los 30 grados, con mucha humedad. Había que fijarse en una de las gradas, porque el campo del Levante, solo la zona de la tribuna está techada, el resto está al descubierto. En el descanso, Corrochano, ha habido fuga masiva de todos los espectadores buscando algo de sombra. Han sido 14, como hemos contado en el tiempo de juego de la cadena COPE, los atendidos por los servicios sanitarios, los 14 casos que han tenido que atender la Cruz Roja durante el partido. Así que mucho calor. En muchos más de esos casos que decía Tebas ahora mismo del derbi de hace 3 semanas en este mismo estadio. Y sí, para mí hoy ha sido el día en el que más calor ha hecho en el Ciudad de Valencia.
El día que más calor ha pasado Pedro Zamora. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
A ver el calor que ha pasado en el día de hoy Pablo Machín, el entrenador de Sevilla.
Yo entiendo perfectamente que el fútbol tienen unos derechos las televisiones, que pueden poner los horarios que crean más convenientes y nos aprovechamos todos del tema económico, ¿no? Al final es un beneficio para todos, pero bueno, si nos centramos única y exclusivamente en el espectador y en la salud de los futbolistas, pues no es la mejor hora para jugar, ya no solo por el resultado, sino también por el cansancio, pues sobre todo la última media hora es una media hora que no plasma la calidad que tienen estos dos equipos en primera división.
Segundo round del Tebas Rubiales. Los horarios. La federación quiere, y así lo ha comunicado en una nota oficial, luchar por la competencia para decidir qué horarios hay en el fútbol español la próxima temporada.
Tenemos la competencia de los horarios en primera y en segunda división. Digan lo que diga quien sea, esas son las competencias que están transferidas por medio de un convenio de coordinación a la primera y a la segunda división, y bueno, las queremos recuperar.
El tema de los horarios siempre es una amenaza que viene partida de la federación. Vamos a recuperarlos si no nos dais un pastón de dinero. Y si no nos poníamos de acuerdo, evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo, pues que lo resuelva el órgano que tenga que resolver, que tendrá que ser los tribunales, quién es el competente con el tema de los horarios.
El problema es, y él no se atreve a decirlo, que es preso de la televisión. Que aquí quien manda en los horarios no es él, que es lo que le gustaría a él. Es otro que le llama y le dice, este partido se juega hasta ahora y punto. Y tú te callas, Javier. Y entonces él tiene que agachar la cabecita y poner el horario a la hora que le dicen otros.
En estos dos primeros rounds, Fouto, ¿tú quién dices que ha ganado? ¿Tebas o Rubiales? Espera, a ver si te abren el micrófono.
Yo creo que hay una... Oye, me tiene manía hoy aquí, ¿eh?
Sí, que quién ha ganado.
Que yo creo que empate técnico.
Empate técnico.
Yo creo que ha ganado Paco González.
Sí, hombre, eso por supuesto. Pero
el árbitro del partido, yo creo que...
Tú, Pedro, que has estado presente en el combate, para ti en los dos primeros asaltos...
Yo creo que tiene un poquito más de argumentos Rubiales.
Rubiales. Sí, sí. Vale. Perfecto. Bueno, vámonos hasta la zona mixta del Girona en el Camp Nou, porque uno de los protagonistas del partido ha sido el que ha sido agredido por Lenglet, por el que... ha sido expulsado el futbolista del Barcelona. Hola, Carles Valdelló. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Mira, si me permites, ahora escucharemos al protagonista del partido, pero es que acaba de salir Marc Muniesa. Hombre. Ara l'escuchamos en directo. Mira.
És algo històric per nosaltres en la nostra segona visita aquí. Doncs aconseguir aquest punt és molt bo. Ens deixa un regust una mica agradós perquè amb l'1-2 doncs podíem haver fet alguna cosa més, però bé, avui t'adones que jugar contra el Barça sempre és molt difícil. Y aquí, siempre...
Mira, nos dicen que el castellano lo va a hacer en dos minutitos, así que si nos esperamos un segundo, ahora la podremos coger aquí también para que nos pueda responder a las preguntas con el resto de medios nacionales. Mientras tanto, te voy contando lo que tú me preguntabas. El gran protagonista del partido, o uno de los protagonistas, es Perapons, que en esta acción en la que ha chocado con Lenglet, pues primero ha visto cómo le silbaban falta en contra y después falta a favor con la consecutiva expulsión del central francés. De hecho, él ha dicho que no ha notado el contacto con el codo, sino que sí que ha notado el contacto. No tenía ningún tipo de señal, es decir, ninguna herida que demostrara pues, que le ha dado fuerte ni nada. Eso sí que se ha mostrado bastante, no diré molesto, pero ha lamentado que después del gran partido que ha hecho el Girona y después de conseguir un empate tan importante como este hoy aquí en el Camp Nou, solo todo se resumiera a esta jugada. Le hemos hecho esta pregunta, tendido los micrófonos de Tiempo de Juego de Cadena Cope.
¿Se te sabe mal que después del partido que ha hecho el Girona, después de haber conseguido un empate en un partido como este, todo se centre o mucha parte se centre en la expulsión no expulsión después de haber conseguido este 2-2?
Sí, porque creo que se ha hecho un trabajo increíble de un Girona que estamos en construcción. Hemos venido al Camp Nou con toda la identidad nuestra, con un partido trabajadísimo y al final se habla más de otra cosa. Al final es verdad que es una acción que decide bastante el partido, pero también hemos trabajado muy bien en defensa, hemos sabido atacar muy bien y buscar las debilidades del Barça y bueno, al final hemos sufrido porque al final es el Camp Nou y es todo un equipo top y al final creo que hemos trabajado muy bien, hemos sufrido y es un punto que nosotros nos da mucha confianza para seguir jugando la Liga.
Puntazo para el Girona. Perapons, que ha sido protagonista involuntario del partido. Me pide paso Oliva desde el estadio del Betis, porque allí el Betis ha empatado 2 después de ir perdiendo 2-0 con el Atleti de Bilbao. Creo que está con uno de los que ha marcado uno de los tantos que le dan el punto al equipo de Quique Setién. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estoy con Sergio Canales, uno de los hombres que ha liderado la reacción del Betis en la segunda mitad y que ha posibilitado con su gol el empate en el marcador. Así que te paso con uno de los protagonistas esta noche aquí en el Estadio Benito Villamarín, en un partido marcado por el fuerte calor y también por un encuentro que ha tenido dos partes muy diferenciadas. La primera, claramente, del Atleti y luego una buena reacción con un futbolista menos el Atleti del Betis para acabar empatando. Te paso con Sergio Canales. Corro.
Gracias, Oliva. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo sabe el primer gol oficial con el Real Betis?
Bien. Bueno, pues un poco por una parte triste, ¿no? Porque queríamos los tres puntos. Creo que hemos tenido ocasiones para llevarnos una vez más y no ha podido ser. Pero bueno, por otra parte, el remontar un 0-2 era complicado contra un equipo que la verdad que es muy muy complicado. Y bueno, por esa parte pues contento.
No ha sido fácil el remate porque maniobras rápido con las dos piernas. Controlas con una y rápido con la otra, ¿no?
Bueno, cuando estás en el campo la verdad que no es muy consciente muchas veces de lo que haces es un poco lo que sale y bueno, luego lo veré repetido.
Qué suerte, ¿eh? Que lo tenéis innato ahí, ¿eh? Sale, lo tenéis ahí en el cajón de los recuerdos y sale, ¿no? La jugada.
Bueno, muchas veces como te pares un segundito a pensar, la verdad que
te la quitan, ¿no? Te la quitan.
Comen la tostada.
Oye, estaba diciendo Oliva, hay dos partidos, uno del Athletic primero, que os mete 2-0, expulsan a Susaeta y se abre la oportunidad del Betis, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que han metido dos goles, fallos nuestros, han tenido, yo creo que han debido tirar dos veces a puerta nomás, o tres, y bueno, han estado acertados en esa faceta, un poco también de fortuna en el primer gol, que bueno, que quedó el balón un poco muerto, y bueno, luego ya creo que hemos hecho un muy buen partido, aún así, aunque juegues contra 10, ellos ganamos 0-2, lo lógico es que como Nacho, ¿no? Se meten 10 atrás y sea muy complicado. Bueno, así hemos tenido paciencia, hemos generado ocasiones, hemos tirado desde fuera, hemos rematado otra vez delante del portero y no ha podido ser. Y bueno, contento porque la reacción en ese sentido ha sido muy buena.
Sergio, el tema del día es el calor. ¿Cuánto calor ha hecho este partido? Se iba a jugar antes, a las 6:30 de la tarde, y se ha jugado a las 8. ¿Cuánto calor hacía a las 8?
Nada, muchísimo, muchísimo.
Muchísimo.
Es algo que cuesta, ¿no? Porque lo hablaba con unos compañeros que pensé que me había pasado a mí solo, ¿no? Que los primeros 10-20 minutos no tenía prácticamente ni saliva, tenía boca seca y como que costaba respirar, ¿no? Y luego he preguntado un poco en el vestuario y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, bueno, al final estas altas temperaturas tampoco esperábamos que a estas alturas de campeonato pues todavía hubiese este calor, ¿no? Que parece que el verano se está alargando y bueno, también nos tenemos que adaptar a todo.
Para ti, Sergio, ¿qué horario sería el bueno para jugar un partido ahora?
Bueno, es complicado porque sí que es verdad que yo también vengo del norte y la diferencia es muy grande, ¿no?, de temperatura.
Sí.
Allí nunca pasaban este tipo de cosas, pero bueno, sí que es verdad que hoy, por ejemplo, he visto detalles como en Valencia que ha habido sustos, no solo por nosotros, ¿no?, sino por también los aficionados que también viven mucho el fútbol, están al 100% con el equipo y puede haber problemas, ¿no? Entonces, si se pueden gestionar mejor y evitar ese tipo de cosas, pues mucho mejor.
Sí, Álvaro...
10 de la noche,
sí,
también,
10 de la noche, ¿no? 10 de la noche, ¿no? Pero... sí. Sí, que digo que Álvaro, que conocer bien Álvaro, el central del Villarreal, ese golpe de calor en el descanso, mareos y vómitos.
No, eso no lo he podido ver porque ya estábamos sí. Con charlas y concentrados en el partido, pero pues bueno, luego le llamaré a ver qué tal está, pero bueno, pues al final, luego también el Levante por la mañana, he visto que ha pasado cosas con aficionados y todo, ¿no? Bueno, si se prevén altas temperaturas, pues bueno, si se puede evitar, perfecto. Si no, pues nada, eso es pues lo que hay.
Muy bien, Sergio, que creo que has caído de pie en la ciudad, que disfrutes mucho del fútbol, que eres un pelotero extraordinario. Y hoy habéis metido goles, pero no habéis sacado puntos. Que os costaban los goles, habéis hecho dos y no habéis conseguido tres puntos, sino uno. Pero bueno, poco a poco, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Sergio Canales, uno de los fichajes del Real Betis. Gracias a Oliva también, que nos ha puesto a Canales en este repaso rápido que hacemos de la actualidad futbolística. Bueno, escuchen a Berisso, que habla de la expulsión de Susaeta.
Nuestro plan de partido iba perfectamente hasta la expulsión. Habíamos robado y quitado en campo rival, hecho daño con cada quite. La expulsión de Susaeta nos obliga a replegarnos. No somos un equipo que espere. Y a partir de la expulsión, el partido cambia. Se encontraron dos disparos que empatan el partido. Lo valoro a partir de saber defendernos, del esfuerzo de todos en un calor asfixiante y al sacrificio a partir de la expulsión que realizó todo el equipo para llevarnos algo de aquí.
Tercer round, Tebas Rubiales. Este es un asalto potente, Miami.
Lo que pasa es que lo que no se nos puede es pedir algo y pedir una contestación acorde a derecho mandando un trabajo de segundo de la ESO. Ellos también tienen que argumentarlo. Lo que pasa es que hay algunas personas en este país, y el señor Tebas yo creo que abandera ese perfil, que creen que pueden pedir todo cuando a ellos les apetezca.
¿Renuncia ya usted a eso después de la negativa de la federación?
No, pero no voy a discutir este tema ahora. El debate que ahora tenemos que tener en la Liga es la carta que nos ha enviado el presidente de la Federación y la contestación oportuna con la documentación y las cuestiones que nos plantea la Federación.
Pues claro que le hemos mandado una carta diciendo, explicando qué es lo que pedí. Pero lo digo aquí muy claro, no se va a jugar ese partido en Miami, que se le quite de la cabeza.
¿Y qué cosas en la esquina de Luis Rubiales, Florentino Pérez?
No vamos a ir a Estados Unidos. Nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no sé a qué intereses responde, pero no responde ni a los intereses de los clubes ni de los aficionados. Luego, por tanto, nosotros nos negamos rotundamente.
Y el aplauso de los socios compromisarios que estaban esta mañana en la Asamblea del Real Madrid, que había un punto muy importante, la aprobación de las cuentas para remodelar el Estadio Santiago Bernabéu. Allí ha estado para contarlo en el tiempo de juego Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Este es uno de los grandes titulares, ha habido más, ¿no?
Sí, no ha tenido ningún problema Florentino Pérez, que ha sacado holgadamente la Asamblea adelante con un balance primero en la Asamblea Ordinaria de la pasada temporada con un beneficio de 31 millones de euros, un presupuesto para la presente de unos ingresos en torno a 752 millones de euros y luego el asunto Mollar alrededor del mediodía, de las 12 de la mañana, de esa aprobación. De ese consentimiento de adeudamiento por parte de los compromisarios del Real Madrid para acometer esa reforma del Estadio Santiago Bernabéu. En total, 1.017 votos a favor de Florentino Pérez. Las obras van a comenzar el próximo año, en 2019, 3 años y medio de obras para terminarlas en 2022. Se van a invertir en torno a 575 millones de euros, financiados a razón de unos 25 millones de euros anuales durante un plazo máximo de 35 años y se supone, según Florentino Pérez, que este Santiago Bernabéu nuevo puede tener unos ingresos de explotación anuales en torno a 150 millones de euros. Recordemos que va a haber una cubierta fija y otra retráctil, que no se va a aumentar el aforo, que se va a ampliar el museo, que va a ser interactivo, que el estadio no va a cambiar de nombre y que además la calle Rafael Salgado, una de las cuatro que circunda el Estadio Santiago Bernabéu, va a ser peatonal.
¿Highlight de la actuación de Florentino Pérez en el día de hoy?
Bueno, ya te digo que en algún momento se ha calentado con algún compromisario, es difícil hablar de números con Florentino Pérez. Por ejemplo, ha dicho que tiene más riesgo algunos fichajes que esta remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. En algún momento incluso se le ha pedido que avalara personalmente esta reforma. Ahí es cuando más se ha calentado. Ha dicho que cuando llegó al Real Madrid en el año 2000, él ya avaló 147 millones de euros. Y en lo deportivo, evidentemente, piropos para Cristiano Ronaldo y Zidane, que se han marchado este verano. Ha dicho de Cristiano que es un digno sucesor de Di Stéfano. Ha dicho de Zidane que es un gigante y un mito.
Ha sido un referente y su trayectoria con nuestra camiseta será contada de generación en generación. Muchas gracias, Cristiano Ronaldo. Zidane es uno de nuestros grandes mitos y sabe que, al igual que Cristiano Ronaldo, esta es su casa para siempre. Gracias, Sisu.
¿Quién gana el debés, Miguelito, después de que Cristiano Ronaldo no comparezca mañana en Londres?
Pues si no va Cristiano, blanco y en botella. Se supone que va a ser para Luka Modric. Mañana se adelanta el entrenamiento a las 10:30 para que viaje la expedición a Londres. Como digo, Luka Modric, el gran favorito de conseguir por primera vez en su carrera deportiva el debés. Y esta tarde Vinicius ha jugado en León, ha jugado con el Castilla, ha hecho un caño espectacular, ha provocado un penalti, no ha marcado, pero ha hecho un buen partido después de que ayer Lopetegui le metiera la convocatoria y fuera uno de los dos descartes junto a Kiko Casilla.
Cultural 1, Castilla 2, ha terminado el partido. Un abrazo, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y la cuenta para todos los oyentes del tiempo de juego, Juan Andrés Rubert. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hace escasos instantes en Montreal, Canadá, junto al primer ministro de ese país, Justin Trudeau. Preguntado acerca de la situación política en Cataluña, ha rechazado opinar sobre la posibilidad de indultar a los dirigentes independentistas que están en prisión. Considera que es una mera hipótesis y ha dejado caer que un problema político necesita una solución política.
Yo creo que lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política.
Y esta comparecencia ha dejado además un protagonista inesperado, la marihuana. Sí, como lo oyes, a Sánchez le han preguntado si se legalizará en España la marihuana como en Canadá. Y esta ha sido su respuesta.
Y respecto a la segunda de sus preguntas, estoy en lo que estoy. Tengo ya suficientes problemas, por tanto, ahí me quedo.
Esta ha sido sin duda la anécdota de esta comparecencia entre ambos mandatarios. En las próximas horas Sánchez viajará a Nueva York para seguir con su visita oficial por Norteamérica. Quien también se encuentra de viaje es el Papa Francisco, que sigue con su viaje apostólico por los países bálticos. En su segundo día en Lituania, el Papa ha querido detenerse ante el monumento de las víctimas del gueto de la ciudad de Vilna. Allí se vivió uno de los episodios más crueles de la persecución contra los judíos durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial.
Hace 75 años esta nación presenciaba la destrucción definitiva del gueto de Vilna. Así culminaba el aniquilamiento de miles de hebreos que ya había comenzado 2 años antes. Al igual que se lee en el libro de la sabiduría, el pueblo judío pasó por ultrajes y tormentos.
Otro de los actos centrales ha sido el acompañamiento del Papa a los familiares de muchos de los que murieron y sufrieron tortura en el edificio que albergó la sede de la KGB. En las próximas horas, el Papa dejará Lituania para visitar Letonia. Cambiamos completamente de asunto aquí en España en cuanto al tiempo. En las últimas horas le hemos dado paso al otoño y solo eso, porque toca cambiar de estación, pero el calor seguirá como si estuviéramos aún en verano. Y así lo ha notado la gente.
Hace una calor.
Está la playa que parece verano.
Porque el aire acondicionado no me gusta mucho, pero...
El agua calculo con unos 24 grados.
Estoy sudando hoy más que en todo el verano.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el inicio de la semana temperaturas altas en el cuadrante suroeste peninsular, en el área mediterránea y en Canarias. Y no te pierdas, José Luis, esta historia que llega desde Lanzarote. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda al usar una copia de la llave de la casa en la que vivía su expareja. La intención de este ladrón fue entrar a robar una videoconsola. Consiguió robarla, pero lo gracioso de todo este asunto es que se dejó su DNI en el domicilio. El documento fue encontrado por uno de los moradores y de esta manera los agentes pudieron comprobar que el hombre accedió al interior del inmueble utilizando supuestamente esa copia de la llave. En fin, no anduvo con cuidado este peculiar ladrón. Hay mucho más en cope.es y por supuesto en este último tramo de Tiempo de Juego. Así que José Luis, todo tuyo.
¿Qué cosas se hacen por una videoconsola? Gracias Juan Andrés, un abrazo. Estas noticias las ha contado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
You remember that night when I hit a red light and you pulled up next to me? We were two young cats feeling under attack, just making out in the street. Yeah, it felt so right, just you and I.
Además de calor, ha habido fútbol en el día de hoy. Y en el derbi de la Comunidad Valenciana, empate a cero entre el Villarreal y el Valencia. El Valencia no ha ganado todavía en la Liga. Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué apunte haces de...? Bueno, primero, este es el momento para mí del partido. Escuchen. Expulsión, doble expulsión en el banquillo del Valencia y en el campo de juego.
Pone Diakabi la pierna, tapón el intento del centro del Villarreal. Cuero para Parejo. ¡No, Parejo! ¡El tobillo de Funes Mori! ¿Dónde va Parejo?
¡Roja Parejo!
¡A la calle Parejo!
Se dejaba el control y no mide.
Claro, y sabes que haciendo eso puedes hacerle mucho daño al rival.
¿Expulsado Marcelino, Juan?
Sí. No sé qué le habrá dicho al cuarto árbitro, pero expulsado Marcelino.
Bueno, Parejo ha tuiteado, pido perdón, algo así, y ojalá en el futuro sean tan rigurosos como conmigo. Y de la expulsión de Marcelino, ha reflejado el colegiado que ha sido por protestas de forma ostensible. Este quizá ha sido el momento más determinante del partido, porque el Valencia, Hugo, sigue sin ganar y el partido no ha sido nada bueno, ¿no?
Sí, yo lo titularía el partido del miedo a perder, ¿no? Hablamos de dos equipos que llegaban en una situación similar. El Villarreal acumulaba 2 derrotas en su estadio ante su afición. El Valencia, como bien dices, no conoce la victoria esta temporada y se ha notado en el partido. Primera parte sin tiros a puerta, la ocasión más clara ha sido de Álvaro a un remate de cabeza en un saque de esquina del conjunto de Calleja. La segunda ha seguido por el mismo camino hasta que ha llegado la expulsión, como escuchábamos, de Dani Parejo. Se le marcha el balón controlado unos metros, se tira con los tacos por delante, alcanza el tobillo de Funes Mori. Para mí, a pesar de que el valencianismo está alzado en armas, es roja clara. Si pedíamos la expulsión de Gené, que fue más grave evidentemente su entrada sobre Roque Mesa en el Pizjuán, yo creo que estas acciones hay que detenerlas porque evidentemente son prácticamente agresiones, como la que ha sufrido Coquelén, que hoy ha sido la nota positiva del Valencia, que regresaba casi 7 meses después a los terrenos de juego a manos de Mario Gaspar. Otra entrada criminal que el árbitro en este caso no ha sancionado con roja directa. Para mí en este caso también mi opinión es que tenía que haber expulsado al lateral del Villarreal. Pero como digo, como analizábamos, a nivel deportivo muy poco que llevarse a la boca. Calleja ha quitado a Fornals y yo creo que se ha caído el Villarreal, que no ha sabido jugar contra 10 con un hombre más. Ha entrado Coquelén, como decíamos, y Guedes. El Valencia ha tenido las mejores ocasiones y al final un punto para cada equipo, que yo creo que no sacia a nadie, porque como dices, el Valencia, 4 empates y 1 derrota en Liga. Si sumamos la derrota contra la Juve esta semana, 2 derrotas en 6 partidos, yo creo que no era lo esperado. Muy poco gol, y lo único a destacar quizá que es el segundo partido consecutivo en Liga que al menos a nivel defensivo se ha arreglado un poco y tiene la portería a cero.
¿Qué tiene el Valencia esta semana? ¿Cuáles son los dos partidos del Valencia?
Celta de Vigo este fin de semana y luego recibirá
entre semana, visite, Celta de Vigo entre semana, ¿no?
Entre semana, perdona, y el fin de semana viaja a Noeta.
Vale,
para medirse a la Real Sociedad.
Valencia. Buen partido. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y el Sevilla ha hecho 11 goles en 3 o 4 días. Víctor Fernández. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal?
Se ha destapado el equipo goleador de Pablo Machín, ¿eh?
Sí, la verdad es que venía con muchas dificultades, sobre todo en la parte de atrás. El inicio de partido en el día de hoy ha sido con muchas dudas, con una defensa que es un auténtico coladero, con 3 centrales que no están al nivel, pero alrededor del minuto 12-13 de la primera parte ha virado y se ha puesto a jugar al fútbol de manera ofensiva y ha hecho un partidazo. De hecho, hoy lo escribía Pedro Martín durante la tarde, es la mayor goleada que el Sevilla ha firmado a domicilio en su historia y viene también de firmar su mayor goleada en casa en Europa el otro día ante el Standard de Lieja. Yo creo que Machín se ha dado cuenta que el equipo atrás es un desastre, que solo se puede solucionar fichando centrales en el mercado de invierno, y ha lanzado el equipo arriba. Hoy ha puesto 2 delanteros, algo que le estaban pidiendo a gritos desde la grada, y Ben Yedder se ha destapado como un extraordinario goleador que es.
3 de Ben Yedder, que ha hecho un hat-trick, Carrizo, Andrés Silva y Sarabia. Los goles del Levante los hizo Roger y Kear en propia puerta. Un abrazo, Víctor.
Adiós.
Cuarto asalto del Tebas Rubiales.
¿Se sientan a hablar? ¿Se llaman por teléfono o es todo vía tuit?
No, yo le tendí la mano enseguida y además ofrecí en alguna reunión que hemos tenido bajar juntos. Y él salió por la puerta de atrás en la federación.
La primera que me fui para atrás, no, yo le hablé a él y le dije a Marisa que tenía una reunión bastante urgente después y que me tenía que ir y que no tenía tiempo a hacer la comparecencia. Además, yo fui a esa reunión sin saber que había comparecencia con los medios de comunicación. Y la reunión que habla Luis Rubiales, pues bueno, yo lo hice directamente, puede ser a través de un tercero, espero que se lo hayan pedido, un tercero cercano a él, ya en su momento diré quién era. Si no lo ha hecho, pues mire, lo siento mucho, ya se la haré directamente por escrito. Me habré equivocado posiblemente.
Se ha equivocado. Bueno, pues se ha equivocado 3 o 4 veces.
Sí, porque es un tema que si nos hemos puesto ya de acuerdo al menos en decir que lo vamos a discutir en la comisión de seguimiento del convenio de federación, que es donde se debe discutir estas cosas entre instituciones. No creo que tengamos que dar un espectáculo de una discusión.
Las cosas se hablan en los órganos. Madre mía, si miramos su Twitter, alucinamos, porque él habla de lo que quiere cuando quiere. El problema es que no permite que los demás tengan esa forma de actuar. Y eso tiene un nombre.
Todo esto, por supuesto, en el Tertulión, a partir de las 12 con Juanma Castaño. Vamos a cerrar el Camp Nou. Ha hablado Valverde en la sala de prensa, ha sido una comparecencia larga. Vamos a que nos resuma Joan Bayori lo que ha pasado. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano.
¿Qué dices?
Te resumo Valverde, que ha dicho del partido que lo han tenido controlado hasta la expulsión, que el gol justo antes del descanso y también el 1-2 al empezar la segunda parte les han hecho daño, pero ha dicho que nunca han perdido la cara al partido y que a pesar de estar con 10 durante muchos minutos, incluso han podido ganar. Ha admitido Valverde que probablemente sí haya equivocado en no hacer antes el cambio y meter a Umtiti. Ha aguantado hasta el descanso para meterlo en la segunda parte, y en ese impasse entre la expulsión del Lenglet y el descanso ha llegado el empate a 1. Él ha admitido que igual se ha equivocado y que debería haber metido a Umtiti antes. Y te voy a poner el documento en el que Valverde analiza y habla la expulsión del Lenglet.
Pues lo cierto es que en el campo yo pensaba, cuando el árbitro iba a consultar el VAR, que iba a consultar el VAR para valorar la entrada del que le había hecho Perapons a Lenglet, no al revés. Realmente yo pensaba eso. Luego, cuando ha sido una tarjeta roja para nosotros y una falta en contra, pues me ha sorprendido. No lo sé, vamos a ver, luego lo he visto ya en la televisión. Yo no, me resulta difícil considerar eso una agresión o no sé. Supongo que es verdad que es una situación un poco extraña porque la posición es un poco de protección del Lenglet, pero creo que es un encontronazo. En el que, bueno, el que tiene el codo ahí, el jugador choca con él. Pero bueno, es que le he visto a Perapons disculparse con Lenglet y luego le expulsan a él. Pues no lo sé, pero supongo que todavía tenemos que ajustar muchas cosas del VAR. pero cada uno tiene su criterio. Desde luego, para mí no es una expulsión.
Ha dicho Valverde que el VAR para él todavía tiene claroscuros.
En el seguimiento de los futbolistas del Barcelona, ¿sale alguien a hablar o no, Elena Condis?
No, no sale nadie. Corro, ningún futbolista va a comparecer con las radios aquí en zona mixta. Desde el club nos han dicho que ya han hablado Semedo, Busquets y Arturo Vidal con las televisiones con derechos y que hoy nosotros pues nos vamos a quedar sin protagonista. Vamos a escuchar a Arturo Vidal, hoy a primera titularidad en Liga del Chile, ¿no? Ha dicho que no es difícil adaptarse al estilo del Barça cuando llegas de grandes como el Bayern de Múnich y la Juventus, porque cuando uno tiene calidad puede jugar en cualquier equipo, ha dicho Arturo Vidal, y ha analizado de esta manera el primer empate del Barça en los micros de Movistar.
Nos vamos bastante tristes porque merecíamos el triunfo. Creo que algo así no puede pasar en un partido porque condiciona todo el juego. Es increíble, creo que el VAR es para ayudar, no para perjudicar a los equipos.
Bueno, pues ese es Arturo Vidal, que ha sido uno de los jugadores que ha estado en el equipo titular. Recuerdo que hoy ha hecho varios cambios el FC Barcelona, que ha dado entrada, como Lopetegui este sábado, a las rotaciones. Han jugado los Arturo Vidal y Artur, que han sido sustituidos los dos. ¿Queréis decir alguna cosa más del partido? Oli, Elena, Bajori o Valdejou.
Bueno, yo del partido parte, no.
Elena, pero, adelante.
Pero sí que Leo Messi estará presente mañana en la gala de Best, a pesar de no estar en el podio de los tres nominados a mejor futbolista. El argentino volará a Londres con su mujer Antonella para acudir a esta gala. Entiende que es su deber como primer capitán. Además, opta a estar en el mejor once ideal y también es candidato su golazo contra Nigeria en el Mundial al Puskas. El equipo entrena mañana a las 11, el martes segundo entrenamiento y el miércoles viaje a Madrid para jugar contra Leganés.
Valdellou, en zona mixta del Girona.
Sí, por mi parte, escuchábamos en catalán a Marc Muñesa, que ha contado que entre bromas, en el tiempo de descanso, Gerard Piqué le hacía bromas recordándole cómo él, con 17 años, debutó a las órdenes de Pep Guardiola también con el Barcelona aquí en el Camp Nou contra Osasuna, en un partido en el que Osasuna ganó por 0-1 con gol de Pandiani, y en aquel día Muniesa debutó en el minuto 50, lo expulsaron en el 82 y en una imagen muy recordada por la gente que es habitual aquí en el Camp Nou, pues salió el jugador de Lloret de Mar llorando, desconsolado por esta situación. Pues bien, Piqué hoy se lo ha recordado en una situación muy parecida a la de Lenglet, que era titular por primera vez y que también ha durado muy poco tiempo en el terreno de juego.
Por cierto, que iba por mi parte, afeitadísimo, sí. Piqué, se ha afeitado Messi y Piqué también se ha metido un rasurado que vamos, ha dejado la cara, pero tiesa.
¿Qué ibas a decir, más jóvenes.
Son buenos, claro, que en cuanto te afeitas, la gente que se deja barba, pero no sé por qué.
Mira, han lucido new look, ¿sí? Y el Barça empatado. Claro, ninguna suerte, sí, no, sí, les ha traído.
Bueno, pero esto no es como empieza, sino como acaba. ¿Qué ibas, sí, a decir, exacto, Oli?
No, te decía que ahí está lo del debate, ¿no? De Gil Manzano y el VAR y todo eso, y rectificar y después enseñar la cartulina roja al Lenglet. Y después, hablabas tú anteriormente de imágenes que seguramente se podrán ver después del partido.
O en medio del
compañeros,
partido, ¿eh?
Digo, o en medio del partido, o al final del partido. Yo sé que, por ejemplo, los compañeros de Cataluña Radio, yo no lo he visto, pero dicen que Gil Manzano le ha ido a dar la mano a Leo Messi al final del partido y Leo Messi se la ha retirado.
Sí,
y
no ha querido
darle la mano a Leo Messi, que por cierto ha protestado la cartulina amarilla de los minutos finales también para Sergio Busquets. Imágenes también de Piqué protestando al árbitro, hablando con el árbitro no solamente al terminar la primera parte, sino también al comienzo de la segunda mitad, cuando bajaban las escalerillas. Y supongo que también en el tertulión el debate será, claro, no juega ni Rakitic ni Coutinho, que han mejorado al Barça en la segunda parte, y ha salido con Artur y Arturo Vidal, de manera que también habrá el debate si hay gente guapa o no en el banquillo del Barça con los nuevos fichajes.
Hoy los Arturos. Bueno, un abrazo a todos, ¿eh? Hasta luego, Barcelona.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós,
buenas noches. Mónica Marchante ha estado contando el partido para los televidentes del partidazo de Movistar. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿De qué se ha hablado ahí arriba?
Bueno, pues Guillermo Amor no ha querido relacionar en ningún momento esto de lo que hablabais ahora mismo, ¿no? Las rotaciones con el resultado. O sea, ha huido de esa relación y, bueno, básicamente ha intentado no pisar ningún charco. Ha dicho que ha sido muy difícil con 10, que aún así, que efectivamente la jugada ha marcado el partido. Lo estaba diciendo justo minutos antes de entrar él, Ernesto Valverde, a mi compañero Ricardo Sierra, y él se ha sumado a las palabras de Valverde. Eso sí, no ha querido hacer demasiada sangre tampoco con la decisión del árbitro, pero un poco eso, ¿no? Es lo que ha repetido, que la jugada ha marcado el partido y que el Barça, pues que bien, que sí, que Coutinho y que Rakitic habían estado muy bien, que el Barça había petado, pero que no había podido ser.
¿Miami? ¿Ha habido alguna referencia a Miami?
No, tema complicado, porque tabú, ¿no? Nadie quiere hablar de Miami.
Miami se ha convertido, sí, Miami me lo confirmó, se ha confirmado que es un tema tabú, ¿eh? Que la gente está esperando a ver qué sucede en los próximos días. Mónica, un beso, hasta luego.
Otro,
hasta
adiós.
Luego. Venga, las motos, la polémica de las motos. Y el espectáculo de las motos. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug a trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, take it deep. Y es que mola mucho, no sé qué dice, porque va a tal velocidad. Yo sé inglés, pero de tanto yo... Carlos Miquel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Director de Deportes de Motor, de la cadena COPE.
¿Cómo estamos?
¿Estará todavía en Motorland o cerca de Motorland Borja González? Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por lo de añadir que la carrera ha sido bonita, ¿eh?
Hombre, es que yo te digo una cosa.
Aparte de la polémica.
Te digo, tenía que apuntado que ha habido, para mí, un highlight de la carrera, cuando se han puesto casi en línea Giannone, Dovi y Marc Márquez.
Sí, totalmente.
Que ha sido tremendo cómo han levantado la rueda.
Espectacular,
¿eh?
Sí, porque tres. Además Dovizioso y Márquez nos están ofreciendo grandes carreras ya el año pasado y han estado pasándose tanto que han permitido que se acercasen los dos de detrás, Giannone y Rins, y Giannone, que para eso no tiene mucha cabeza, te lo digo, pero luego es un animal para estas cosas y se ha tirado ahí a meterse y de repente hemos tenido un momento y el nuestro Márquez, que se suponía que venía con el modo ese... calculadora pensando en el título, se ha olvidado de todo.
Sí, sí, la calculadora la ha tirado, bien lejos.
Saco. Quería ganar en casa, estaba harto de ver ganar Ducatis y ha tirado con todo lo que tenía para llevarse el triunfo aquí y dejar ya, si no estaba sentenciado, pues prácticamente sentenciado este Mundial 2018 de MotoGP.
Es 72, la sexta victoria de la temporada de Marc Márquez, sí. La cuarta en MotoGP en Aragón, donde tiene una curva, ha estrenado hoy curva, 68 puntos le saca a Dovi, faltan 5 grandes premios, casi lo tiene en el bolsillo. Meto rápido
son,
por
son
medio.
Son 72, ¿no? ¿72?
Sí, 72.
Ah, perdón, he dicho 78. 72, 7-2, ¿no?
7 más 5 de hoy, 72.
72, sí. Vale. Y quedan solo 5 grandes premios, parece que lo tiene en el bolsillo, pero ha pasado algo en el inicio del Gran Premio que se ha llevado todos los focos. Se han visto la carrera en la primera curva. En la primera curva, Lorenzo ha salido por orejas, ha salido por encima de la moto. Y ahí ha estallado la polémica, porque Lorenzo, cuando ha terminado... Bueno, primero que Lorenzo se ha usado y fracturado 2 dedos. De la mano son, Borja, los dedos
pie,
que son
del pie derecho.
Y ha dicho esto:
solo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy y sobre todo que no me lo vuelva a hacer, porque si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada, y si lo hace con una patadita que no crea ninguna caída a ningún piloto o se monta todo el jaleo cuando no pasa nada, si me revienta la pierna, al menos que se le diga algo, que no vuelva a suceder. Ya te digo, espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, pero sobre todo que no me lo haga más, porque si no voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta.
Fíjate una cosa, aparte del final, que es una corro, que es un poco amenaza, aunque luego nunca las cumple, ¿eh? Esto lo ha dicho varias veces ya Jorge Lorenzo. En inglés ha añadido: en esta ocasión ya me hizo otro adelantamiento en Austria, otro en Silverstone 2014, pero en esta ocasión me ha arruinado la carrera y posiblemente la próxima carrera también.
Lorenzo, recuerdo que el año que viene es compañero en Honda de Marc Márquez. Y este Marc Márquez, a los compañeros de Movistar Plus, esto también es a Movistar Plus lo que
Movistar Plus
Lorenzo,
también, sí.
Marc Márquez, no le han preguntado por lo que ha dicho Lorenzo, pero así ha explicado la jugada.
Salido, frenado por la zona sucia porque estaba por el interior, se me ha bloqueado adelante, llevamos todos el neumático duro. Allí es cuando he visto que Jorge estaba al exterior y empezaba a cerrar la trayectoria. Y para no tener ningún contacto he dejado frenos completamente para irme a girar yo solo lejos. Pero sí que es cierto que aquí, en este circuito, cuando vas a la zona sucia, patina mucho. Son cosas, lances de carrera que, bueno, cuando vas a la zona sucia, adrenalina de la salida y esto, tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope.
Solo os pregunto, ¿para ti quién tiene razón, Borja? ¿Jorge Lorenzo o Marc Márquez?
Para mí, en este caso, Lorenzo no tiene razón en el sentido de
no tiene razón. Para ti tiene razón Marc Márquez. Vale, espérate un momento. ¿Y para ti, Carlos Miquel?
Tiene un poco de razón, Lorenzo.
Lorenzo, bueno, explicaros por qué.
A ver, primero el señor Márquez, que hable.
El señor Márquez soy yo. Sí. No te iba a decir. Primero de todo, no hemos escuchado a Marc Márquez replicar a Lorenzo, y esto se puede contar. en principio íbamos a tenerle esta noche con nosotros, pero yo creo que todo el tema de que vayan a ser compañeros de equipo del año que viene ha hecho que Onda prefiera que Márquez no entre en el tema por si acaso se generaba más polémica de la cuenta.
Bueno, luego es un dato, nos tocaba, porque no, Marc Márquez va rotando con las emisoras de radio, nos tocaba hoy y han decidido que no habla, ¿no?
Nos lo han pedido amablemente, no ha sido una cosa...
No lo han pedido, han dicho que no y es que no, ¿no?
Han dicho que no, efectivamente, pero...
Pero amables.
Con amabilidad, sí. No ha sido un bloqueo absurdo, no ha pelea. Sí. Dicho esto, Márquez sale mal, que dice, esa primera curva la toma mal y se tiene que ir por fuera. Lorenzo, que de repente ve a Márquez, intenta rectificar sobre una zona sucia, como ha explicado Marc, al abrir gas sale disparado de la moto y se cae. Creo que Jorge se equivoca porque no quiere perder ninguna posición, porque probablemente si es más cauto se habría salido también por fuera y habría terminado pues pasando en esa primera vuelta sexto, séptimo, octavo, y Márquez no, lo que no creo es que haga nada mal en el sentido de intentar, como ha dicho Jorge, bloquearle, porque la distancia entre los dos es muy grande y al final es más un error propio. También es verdad que Márquez, intentando que ni Lorenzo ni Dovizioso en este caso se le anticipase mucho en esa primera vuelta para no perder comba, porque él tenía muy claro que no se le podían escapar las Ducati para intentar ganar, pero te digo, no creo que sea mala intención de Márquez.
No, mala intención no, quiero, pero y, a lo mejor ha visto que le ha ocupado la zona por la que iba a ir Lorenzo.
Es la salida, correcto.
Le ha bloqueado.
Las salidas son 24 pilotos, una curva, a ver quién es el que frena el último y el que entra mejor, y es lo que viene a ser un lance de carrera. Esto en otro momento de la prueba con el grupo estirado podría ser de otra manera, pero en una salida tenemos siempre este tipo de posibilidades, y los pilotos saben que se asumen riesgos porque son, al final es un embudo, 24 tíos, llegan a una curva, giran a la izquierda y ahí hay que...
A ver, lo que pasa es que... El lorencista, venga.
No, yo lo que digo... Sí, obviamente, esto parece apueste por una, no. Hay una cosa que a mí me llama la atención, que la gente está siendo crítica con Lorenzo, le llaman llorón, de todo, en redes sociales. Hay que entender que se ha lesionado en la maniobra, eso hay que entenderlo claramente. Y sí que es verdad que es un block pass, como dice él, es decir, es un pase en el que... Un adelantamiento en el que le bloquea, en el que no le deja sitio, pero que no hay intención. Pero es verdad que no le deja sitio. Si no entra trancabra loca Marc Márquez, Jorge Lorenzo no se sale. Ahora,
es un block pass lejano, también te digo eso, que mira que bien queda
block pass. ¿Qué quiere este decir? Bloqueo, ¿un bloqueo, no?
Sí, que le bloquea, sí, que no le deja sitio. Viene, o sea, me pongo yo viene, para que quitarte...
Viene mano. Más de motocross, pero es un bloqueo lejano. No llegan a tocarse, ni siquiera hay una distancia
que no lo haya visto, que no está ni cerca.
No se tocan. No,
pero, por eso, por
ya,
eso.
Ya, pero él ve venir, la moto, la Honda Repsol, viene como una cabra loca... Y él va a ocupar ese espacio.
¿Y no parece que está marcando un poco territorio Lorenzo diciendo, oye, que voy el año que viene a Honda, yo no voy allí a mirar?
Yo creo que
es... Para mí sí. Es un enfado, ¿eh? Es una rabia, y además te digo una cosa, somos muchos los que vemos las carreras en los circuitos, y cuando ha pasado hemos hecho el típico porque se ha caído Lorenzo, pero en ningún momento ha sido...
Pero tú has pensado, ¿qué sabes de esto? No. ¿Has pensado que podía ser Márquez? Es que yo lo estaba viendo y ni lo he pensado hasta ahora, a Lorenzo.
Yo he pensado que Lorenzo se ha caído porque Márquez se ha equivocado en la curva, pero no por culpa de Márquez. Pero lo que me ha sorprendido ha sido cuando hemos llegado a hablar con Lorenzo, que en realidad queríamos escuchar un poco cómo se sentía físicamente, porque la carrera no había tenido nada, era una curva. Me ha sorprendido cuando de repente... ha cargado contra Marc, pero también te digo, entiendo que va un poco relacionado con esa rabia de venir, porque venía con las muletas, la pierna iba escayolada ya, le van a quitar la escayola y le pondrán una férula, pero iba escayolada y había perdido una buena oportunidad para él, quizás no era el máximo favorito, pero tiene una buena oportunidad de seguir siendo uno de los protagonistas en MotoGP.
De todas maneras, yo te digo, os digo una cosa, yo creo que en lo que se pasa un poco Lorenzo es que es en las declaraciones, quiero decir que tampoco es para que le tenga que pedir perdón, voy a cambiar mi forma de... A partir de ahora voy a ser mucho más duro. Es decir, yo creo que es una no es una equivocación, es una salida un poco cafre de Marc Márquez, pero que realmente ni es punible, y que luego Lorenzo también ha ocultado que efectivamente da gas en la zona sucia.
Ha dicho Márquez que él ni se ha enterado cuando se ha caído, ni cuando le han puesto en el paso por meta su equipo que se había caído Lorenzo, que se ha enterado cuando ha llegado
lo que está muy claro es que no hay intención de Marc Márquez. Vale. Eso lo veo todos.
Otra gran noticia es que Jorge Martín ha ganado Moto3 y va directo también al título del mundo. Borja, un abrazo, gracias,
Abrazo.
Adiós, director de deportes del motor de la cadena COPE. Adiós, Carlos Miquel, gracias por estar en nuestros estudios.
Gracias a ti, me quedaba una línea, simplemente. Hoy también ha corrido Fernando Alonso.
¿Y qué ha hecho?
La que va a ser la carrera 28 cuando acabe la temporada. Sí. Ha corrido en su circuito en las 6 horas de karting del FA Team y ha ganado con un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado, con el equipo Ángel Burgueño y su amigo Alberto.
Pero eso lo tiene chupado porque es suyo el circuito, ¿no?
Hombre, era más fácil, pero bueno, como cosa anecdótica, en vez de estar descansando...
FA Team.
En vez de estar, bueno, son las 6 horas de su circuito. En vez de estar descansando, pues se ha juntado con 100 personas y alguna de ellas se ha hecho alguna foto muy curiosa, como un equipo de cars en el que se han puesto todos una camiseta que decía: yo corrí con Fernando Alonso.
Muy bien.
O sea que,
contado
bien.
Por Carlos Miquel. Fernando Alonso vuelve a ganar. Y vamos a Tenerife porque en el segundo partido de España en el Mundial de Baloncesto Femenino, Pilar Casado, enviada especial, ha vuelto a ganar España.
Pues sí, ha ganado España. Y si uno ve el marcador, al final a lo mejor, bueno, pues se puede llevar un poquito engaño porque ha costado sacar esta segunda victoria a la Copa del Mundo de Tenerife. Y estoy antes de que se suba al autocar porque ya va habiendo ganas de cenar, lógicamente, con Marta Xargay. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Engaña.
Sí. El resultado no es el ejemplo ni bueno... para nada de cómo ha ido el partido. Es un partido muy duro, nos ha costado bastante arrancar. La verdad es que es un equipo que ha metido muchas manos, muy físico, aunque parecía que a lo mejor de tamaño eran más pequeñas que las de ayer, pero muy duro.
Muy duro, y yo no sé si qué causa más pesadillas, si los triples de Japón o la zona de Puerto Rico.
Creo que la zona, yo creo que no nos esperábamos a una zona casi 40 minutos, la verdad es que nos quita de nuestro juego, ¿no? Un juego lento, sin mucha rapidez, pero bueno, hay que sacar cosas positivas en todo esto. Hemos ganado, mañana hay un día de descanso y a mejorar esas cosillas.
Por un día de descanso de partidos, porque todos sabemos que España evidentemente tiene que trabajar mañana para preparar un partido ante Bélgica que nos podemos permitir casi de todo, ¿no?
Bueno, yo creo que es un partido para seguir creciendo. Está claro que ha perdido hoy contra Japón, pero bueno, va a ser un partido muy físico, ya lo sabemos del año pasado. Tienen a dos pivots muy buenas, a muy buen nivel, y bueno, yo creo que hay que seguir a nuestro nivel, a nuestro juego, y a seguir mejorando cosillas para lo que nos pueda venir.
Ahí, el que no sepa un poco, no se esté poniendo demasiado, estamos viendo mañana, o mejor dicho, el martes, vamos a ver a dos medallas del último Eurobasket, que se dice pronto.
Sí, va a ser un partidazo, ¿no? Ya lo vivimos en, creo que fue semis, ¿no?, el año pasado. Y bueno, va a ser un partido de alto nivel. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, pero muy emocionante también.
Pues gracias, Marta, a descansar y mañana más.
Gracias.
Pues Corrocho, nos dejamos a las chicas que suban ese autocar para ir a su hotel de concentración. Recordemos, esa jornada de descanso mañana lunes, la última batalla de esta primera fase, el martes a las 9, hora peninsular, frente a Bélgica.
Apuntado queda. Gracias, Pilar. ¿Se acuerdan de la imagen de ayer que fue una de las imágenes del fin de semana? El mejor jugador de pádel español, Paquito Navarro, estrellándose contra la pared de cristal en Portugal. ¿Este sonido? Pues Paquito Moreno, como nos contó ayer Álvar, está bien.
Bueno, afortunadamente ha quedado todo en un susto. Yo creo que le ha podido pasar a cualquiera, pero bueno, como me tiro de cabeza por todos los puntos, pues esta vez me ha tocado a mí. Y nada, mandar un mensaje de tranquilidad, estoy bien. Bueno, más allá de lo aparatoso que son las vendas, son cortes superficiales, muchos puntos. Tengo más puntos que el Betis ahora mismo. Pero nada, estoy bien y en pocas semanas estaré dándole candela y sin lugar a dudas volviendo a tirarme de cabeza por cada bola.
Paquito Navarro, muy del Betis. Bueno, Carolina Marín ha ganado en China, que es noticia, el Abierto de China está que lo gana todo, pero se acaba de producir, Ángel García, una de esas noticias que es portada en todo el mundo.
De hecho, se está produciendo ahora mismo, porque está terminando su vuelta Tiger Woods, una de las leyendas del deporte mundial, y ¿qué va a hacer? Ganar su primer título, acaba de ganarlo ahora mismo, en 5 años, y no es un título cualquiera, es un título en el que solo están los 30 mejores jugadores del mundo. En el Tour Championship gana Tiger Woods con -11, dos golpes por delante de Billy Horschel, un décimo ha terminado John Rahm con menos cuatro, y ojo porque estamos a la vuelta de la esquina con la Ryder Cup, y evidentemente Tiger es una de las amenazas del equipo americano que va a poner en jaque a Europa en París.
A ver si no me equivoco con Rory McIlroy, ¿no?
Sí, que hoy se ha hundido, era el que peleaba en el partido estrella y hoy no lo ha hecho nada bien Rory, y ya ves, sonrisa de oreja a oreja de Tiger Woods, no te puedes imaginar la que hay montado ahora mismo en Estados Unidos con una nueva victoria del Tigre.
De los buenos nunca hay que dudar, y Tiger Woods es muy, muy bueno. Bueno, señores, está preparado ya Juanma Castaño con el tertulión de este tramo del Tiempo de Juego. And you've got the face on, and yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train, and then the traffic was a state, and I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs, or when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la pérdida.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
91.704. Serie 21.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Ya te has apuntado?
Sí, me dieron la cita por teléfono.
Vuelven los auténticos Special Days de Mercedes-Benz a Motor Mecha. Del 27 al 29 de septiembre, 50 unidades Mercedes-Benz y Smart con entrega inmediata a un precio de liquidación. Ni antes ni después. Recuerda, solo del 27 al 29 de septiembre. Ven y sal montado en tu nuevo Mercedes o Smart a un precio irrepetible. Apúntate en nuestra página web o llámanos al 91-651-4100. Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
Llega a la Gran Vía de Madrid Remember Queen, el mayor homenaje a Queen y a la figura de Freddie Mercury. Vive la sensación de ver a Queen y disfruta en exclusiva de los éxitos de Freddie Mercury junto a otras leyendas de la música. Desde el 29 de agosto en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
Hay muchos factores que influyen en la pérdida de cabello. En NHC queremos que vuelvas a ser la de siempre con el sistema de integración capilar indetectable de cabello natural. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el 91-574-9379. Si tienes problemas de alopecia, en NHC hacemos que estés como siempre.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, el programa que lleva con ustedes durante casi todo el día en la cadena COPE. Aquí estamos y llega el tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Ya han escuchado ustedes todo lo que ha pasado durante el día, se lo hemos contado en directo, las noticias, los goles, las polémicas, las reacciones. Bueno, pues ahora llega, insisto, el análisis, la opinión de los grandes comentaristas de la radio española. Hay que presentarlos dándole importancia, claro. Si no le damos importancia a nosotros. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está también Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buena, Juanma.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido.
Roberto Palomar, lo tengo aquí a mi lado. Hola, Roberto.
Muy buenas.
Muy buenas. Está Miguel Rico preparado. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Eso es, buenas noches, familia, un clásico. Yo, si no lo dices, ya me siento incómodo para lo que queda de semana. Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Cómo estás, Juanma?
¿Has recuperado internet?
Sí, al final fue una sobrecarga eléctrica, eso me ha dicho el técnico Movistar. La tormenta eléctrica es capaz todavía de cargarse la fibra, mucha fibra, pero como haya una tormenta volvemos al siglo XII.
No critiques a Movistar, ¿eh? Nosotros
ya, no, lo han arreglado muy bien, ¿eh? Sí, técnico sí. Muy eficiente.
Sobrecarga
muy eficiente.
Muscular.
Sobrecarga muscular, baja durante un tertulión. Bueno, ya tienes ahí la línea preparada. David Albelda está preparado. Hola, David.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Oye, ¿tanto calor hace en Valencia?
Pues como todos los sitios. Es verdad que no es normal este calor. Era como dos días de verano. En las fechas en las que estamos no es normal este calor en Valencia. Yo creo que a partir de mañana pasado seguramente estaremos a 10 grados menos.
Ahora lo vamos a hablar, ¿eh? Ahora lo muy comentamos bien. Todo. Ha ganado Tiger Woods, ¿eh? Sí, ha ganado Tiger. Desde 2013 que no ganaba y es una imagen un poco...
Hay que parar máquinas.
Casi emocionante, ¿no? O sea, ver a Tiger ganar ahí en Atlanta...
5 años después, con lo que es el golf.
5 años después, es que hace un año y pico estaba con lo de la imagen esta de la policía y como ídolo, hombre. Pensamos que nunca más íbamos a ver una imagen como la de él.
Ha sido una de las mayores caídas a los infiernos de un ídolo de este tipo en todos sus aspectos, ¿no? Físico, sentimental, con adicciones y volverle a ver ganar, a mí me parece que es fantástico. Para
estamos a 4 días de la Ryder y gana Tiger, que le va a dar todavía más relevancia a la Ryder, insisto, que arranca en 4 días. Lo que yo creo que tiene que ser el primer tema de este tertulión es el mosqueo que noto en el Barça y en todo el entorno del Barça, vestuario, entrenador, no sé si también afición, supongo que serán los primeros, con la expulsión del Englet. ¿Tiene motivos el Barça para estar tan cabreado?
Yo no sé si hay mosqueo.
Joder, las declaraciones de Valverde y de Busquets sí dan para ello, ¿no? Para pensar sí. Que lo hay.
Bueno, no lo sé. Tienen que ver la tele. Cuando vean la tele como hemos hecho nosotros, pues igual piensan de la manera o se mantienen lo mismo. Yo empezaría la jugada justo como ha terminado. Lo que era una falta a favor del Barça, se ha terminado sacando falta a favor del Girona. A mí me parece realmente que había falta en esa jugada de Pere Pons. Él también lo creía, de hecho lo ha declarado. Y creo que cuando entra, bloquea a Lenglet, que hace un movimiento antinatural y con el codo le da. Que le da con el codo es indudable. Los árbitros pueden interpretar que ha sido intencionadamente. Yo, sinceramente, creo que le ha dado sin
querer. Pero, escucha una cosa. Si no es intencionado, ¿puede ser expulsión también o no? Claro. ¿Está Fouto por ahí?
Sí.
Hola,
claro,
Fouto.
Exacto, sí, pues es una conducta violenta, aunque el jugador no quiera, no tiene que tener el codo ahí porque puede hacerle daño, o sea, efectivamente. O sea, creo que el jugador no quiera, igual que se hace muchas veces penaltis que un jugador no quiere. Un jugador puede hacer un penalti sin querer.
Creo sinceramente que el codo lo tiene y le da, y eso es indiscutible, pero lo mueve en un movimiento antinatural forzado falta que le hacen. Entonces, se mueve al contrario de su giro normal y le da de seguro.
Pero en este tipo de acciones, si no hay intención de agredir, no puede ser agresión. O sea, ser roja. Yo entienda que los árbitros, viendo las imágenes, entiendan que es agresión.
¿Quién ha dicho que es agresión?
Es que si no es agresión, no puede ser agresión.
Perdona, si no es agresión, no es roja.
Claro.
No, perdona.
Tú puedes hacer una falta muy dura, eso, que no sea una agresión,
eso
y una
es,
roja.
Eso es. Si tú entras... Se rearbitran las rojas, no las agresiones. Nadie habla de agresión. Sí. Aquí Gil Manzano pone en el acta que estoy leyendo yo que golpea con el codo
claro,
Es que no pueden poner agresión.
El árbitro no puede poner agresión. Ya, claro, por eso.
Pero él entiende... Hay un comité de competición que tendrá que valorar si es agresión o no.
Pero él expulsa porque entiende que es agresión.
Lo que creo es que...
Él entiende, y esto es información, que es una conducta violenta.
Claro, una conducta violenta que porque dice... Y el gesto que hace Gil Manzano es que mueve el brazo voluntariamente buscando la cara del contrario.
Pero en una entrada con la pierna no hay agresión tampoco, hay una entrada dura, hay un juego violento.
No, vamos a ver, hoy por ejemplo una expulsada a Parejo por una entrada violenta.
A mí es excesivo, pero ha habido luego otra jugada en ese mismo partido que sí que hubiera merecido.
Claro, pero es porque pero eso sí que es una entrada violenta buscando al contrario.
El Código Disciplinario de la Federación distingue entre juego violento, que va de 1 a 3 partidos, y agresión, que va de 4 a 12. Pero, la agresión suele ser cuando no hay balón de por medio.
Sí, pero vamos
un
a ver,
tío que suelta un puñetazo a otro y no hay balón. Claro, eso es una agresión.
Fíjate la importancia que le estamos dando a esta jugada. ¿Para mí por qué? Porque el Barça ha empatado.
Exacto.
Vamos a ver. El codazo existe, existe. Es demostrable, es demostrable. Para mí no es voluntario. Y hay gente que se me ha ofendido y todo por decir que no es voluntario. Parece que les estás insultando. Es que yo creo que el inglés le pues sale sí. de esa manera. Ahora, si el árbitro dice, pues eso es, yo qué sé, juego brusco grave. Bueno, pues bueno, es que, pues es roja. Pues sí. Igual que para mí si era roja lo de Semedo.
Lo de Semedo era clara. La de Semedo era clara. Para mí le perdona es que la de Semedo porque no lo ve.
Ahí yo creo que es donde está el quid de la cuestión. O sea, yo lo que quiero es saber por qué en una entra al VAR y en otra no entra al VAR. Porque bueno, es que para mí la de Semedo es roja.
Porque nosotros vemos intención y el del VAR no lo habrá.
Porque la de Semedo han visto que no llega para roja, ya está. Que puede ser, ¿eh? Pero a lo mejor el VAR no interviene.
Espera un momento, perdona, Guasi. Sí. Aquí cada uno puede ver una cosa y puede interpretar.
No, pero la que vale es la del árbitro, no la nuestra.
No, por nosotros, supuesto, nosotros son las opiniones. Que valen. Y por eso nosotros, como tenemos opiniones, criticamos a los árbitros cada vez que nos da la gana.
Claro.
Pero es flipante que el VAR entre en esta jugada, que repito, para mí es roja, para que no quede ninguna duda, viéndola por el VAR, porque yo viéndola en el campo, que lo estaba viendo en la tele como los demás, ni me había enterado.
Era falta de Pérez.
Es que ni claro, cuando luego la ves repetida no te queda ninguna duda que roja. Pero lo que me parece flipante que el del VAR, que han repetido la imagen 14 veces, no vea cómo Semedo le mete los tacos, cómo se los mete. O sea, es que para mí es flipante. O sea, es que para mí eso sí que es flipante. Repito, una vez más, seguimos estando en manos de un tío que aprecia lo que él le da la gana, se equivoca. Aprecia lo que él le da la gana.
Repito,
la de Semedo, ¿por qué no le dice al árbitro? Anda, mira esto.
Porque
anda,
estoy diciendo que aunque tú te pueda parecer roja, que a mí me parece más roja que amarilla también, no es una jugada de VAR porque no la han visto tan clara como la otra.
Pues repito, Fouto, porque seguimos estando en manos de un tío, no de una máquina. Tío que toma las decisiones que quiere.
Seguimos estando en manos de un reglamento que la potestad al árbitro de decidir. Y eso es así, Manolo. Y a mí no me gustan los kiwis, pero me los tengo que comer.
Pero escúchame.
El reglamento, claro.
Eso es raro, Fouto. Eso es raro.
Es que hay muchas cosas de la vida que a mí no me gustan.
No, pero claro. Hay que aceptarlo.
Pero estarás conmigo que igual que tú puedes ayudar al árbitro en la jugada de Pérez Pons, le puedes decir, monstruo, mira esta.
Claro, pero igual que el otro día...
Se lo puedes decir igual.
Mira, Manolo.
No, pero contéstame a esto. Tú le puedes decir al árbitro, oye, monstruo, mira esta. Mírala, solamente te digo que la mires.
Manolo, estamos contando, y lo ha contado Paco hoy, que está habiendo errores, ¿vale? Está habiendo errores porque el VAR no está entrando en jugadas que debería entrar.
Paco,
hemos dicho la jugada de...
Déjale hablar, Manolo, déjale hablar.
Estamos contando que hay errores.
Bueno, pero escucha.
El que vende los kiwis también lo dice.
No, es que es una información de Fouto que Velasco Carballo reconoce que hay errores que se van a abordar. Quiero escuchar a Fouto. Fouto, cuéntanos.
Que estamos contando que está habiendo errores. El otro día hubo una entrada de Gené en el Sevilla-Getafe que es una roja clarísima que no hace ninguna duda. Ahí también creo que una mano en el Leganés-Real Sociedad, que es una mano también muy clara. O sea, está viendo jugadas que no está entrando el VAR, pero por errores. Y lo que hemos contado es que el listón para entrar en jugadas se ha puesto desde el Comité Técnico de Árbitros muy alto y ese listón va a bajar.
O sea, que van a entrar en más.
Claro, eso es, porque esto es como todo. Como el año pasado cuando no había VAR. Claro. Había reuniones de árbitros y les ponían jugadas y les decían, esto es un error, esto se tiene que rearbitrar o arbitrar así. Pues con el VAR va a ocurrir lo mismo. está habiendo errores muy claros y ahora ya estáis observando que en esta última jornada ya se está entrando en muchas jugadas que a lo mejor antes no se entraba. Y ahora se va a entrar en más jugadas.
Pero
eso es lo que
seguiremos dependiendo del criterio del árbitro. Porque claro, el mismo árbitro del VAR en el Villarreal-Valencia ha visto que era roja de Parejo y no le ha parecido roja de Mario Gaspar. Por
y
lo
ojo,
tanto,
muy importante.
Acostumbraros que va a seguir pasando.
Y muy importante.
Paco, yo mira, yo en el partido del Villarreal, que estoy de acuerdo contigo, o sea, si es roja la de Parejo, es roja la de
Mario.
Costa. La de Mario Gaspar, perdón, es roja. Pero a mí lo que me flipa no es el árbitro. El árbitro está en el campo, puede no verlo, se le puede jabar. Pero a mí lo que me flipa es que el del VAR, que ese sí que lo ve, porque el del VAR, el árbitro no tiene ninguna repetición. El árbitro decide en décimas de segundo. Pero el del VAR, que lo ve 530 veces,
pero
no logro entender cómo no.
Es que el del VAR es un árbitro, ¿no?
Claro,
es un,
tiene su criterio.
Claro, no es un, claro, es que no es un robo.
Fauto, pero es verdad, es, claro, Fauto, es verdad que hay jugadas muy, muy, muy claras que lo aplican
para
de manera
todo
diferente.
Menos para el árbitro.
O sea, no cuesta nada decirle al árbitro, claro, oye, ven a ver esta como han hecho con la otra.
Claro,
es que eso es así,
claro,
sobre todo cuando son jugadas tan claras.
Pero a lo mejor a ti te parece, David, lo que a ti te puede parecer muy claro, a lo mejor hay un árbitro que viéndolo por la tele con su criterio no le parece.
Hombre,
¿vale?
Claro, entonces,
esta semana, y lo que vale, y lo que vale es, hombre, el criterio del árbitro, porque hoy el VAR no le ha dicho a Gil Manzano que es roja. El VAR le ha dicho a Gil Manzano, te recomiendo.
Claro. ¿Y por qué no se lo ha dicho en la BSMedo? Recomiendo que lo
pues
mires.
Pues porque no le ha parecido recomendarle para esa jugada porque no le ha parecido roja.
Todo eso que decís, que me parece muy bien, y que siempre vamos a depender del criterio de un señor que es el árbitro, el de arriba, y no del formato.
Pero porque lo pone el reglamento, Tomás Guas, del fútbol.
Claro, pero que lo que hoy te digo que es que como yo parto de la base, que salvo lamentables excepciones, ningún futbolista va a agredir a otro, o le va a hacer daño a propósito, eso yo lo tengo claro. Salvo lamentables excepciones, repito, yo creo que en el Camp Nou hay dos rojas como dos catedrales.
Hombre,
que la de Semedo y la de Regner, pero dos rojas de libro, con VAR, sin VAR o lo que usted quiera. Luego viene la interpretación, luego lo que tú quieras, pero lo que hemos visto y lo que ha sucedido son dos tarjetas rojas como dos catedrales.
Bueno, son criterios, por ejemplo, la de Mario Gaspar, que la llevo fuera del partido del Camp Nou para quitarlo de la polémica del partido del Barça. Es verdad que el tío toca el balón primero, pero para mí es roja porque deja
roja
la pierna
totalmente recta,
coge la rodilla.
Totalmente. Luego, hay jugadores que todavía no se deben haber enterado que hay VAR. Va, por ejemplo, el del Rayo Vallecano. ¿Para qué hace eso?
Eso es inaudito.
Claro,
inaudito.
Es que, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso a un futbolista sabiendo que le están grabando las cámaras y que en el momento que hay una agresión te vas a quedar con uno menos tu equipo? Sí,
sí. Bueno, que vuelvo a repetir que las cámaras te cazan casi siempre.
Bueno, pues mira, le cazaron.
Hoy habéis metido vosotros una jugada, Juanma,
sí,
en la que Suárez pide una agresión y sí, no ha habido ni una sola cámara que haya podido demostrar si ha habido o no agresión.
No, es que la nuestra es desde atrás, no sé.
Claro,
lo que
claro, por
delante.
Eso te digo, pero que te das cuenta que sí, a lo mejor el del Rayo se le ha pasado la cabeza, a ver si no me cazan, que la han cazado y ya más bien cazado, pero que no te creas que te van a cazar siempre.
Y luego,
hoy,
Pedro,
por ejemplo, el del Girona se ha podido escapar, entre comillas, porque no le ha cazado la cámara.
Luego, Pedro, una cosa, como oyente ya de tiempo de juego, que yo quiero decir, viernes y sábado soy nivel usuario, ¿vale? Deja ya, cuando el VAR da un gol 20 segundos más tarde, deja ya de bramar contra el VAR, porque realmente estás dejando de ver lo importante, que es que si no hubiera VAR, a lo mejor el Madrid habría empatado a cero contra el Español, y sin embargo el Real Madrid ganó el partido justamente porque su gol no era fuera de juego. No,
pues tendrá el chaval derecho a bramar.
Claro,
no,
yo te entiendo.
Es que
aquí brama todo el mundo.
No, sí, pero me parece estupendo. Pero lo que es alucinante es que no veas lo realmente importante, que es que el Madrid tiene tres puntos,
vale,
que merecía.
Correcto, pero
o sea, tú prefieres. Tú que vas contra el VAR, prefieres que el Madrid ayer hubiera empatado 0-0 y que lo hubieran anulado un gol.
No sabemos cómo hubiese quedado el partido porque el Madrid no hubiese actuado lo mismo en la segunda parte yendo 0-0 que 1-0.
Ya lo sé, que es fútbol ficción. Pero lo que sé es que tú ese gol preferirías.
Es que yo prefiero el fútbol de antes que el de ahora. Entonces, podré estar equivocado, pero a mí me gusta más el fútbol sin VAR que con VAR.
No son gustos.
Ya está.
Pero con VAR son gustos.
Yo creo que
entonces, yo prefiero que los goles se canten como Dios manda y no sí, este tipo de goles que lo cantas dos minutos después. Ya,
pero eso se corregirá, hombre, el VAR. Si
no, pero
perfecto,
ese tipo de jugadas,
inmediato,
Palomar, sería, ese tipo de jugadas no se van a corregir nunca. Cuando se revisan, lo que se tarda en revisar se acelera.
Cada partido,
pero que sea
cada
más rápido irá siendo más rápido.
No, que no va a ser más rápido. No va a ser.
¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Lama? Que Pedro es un romántico y por eso no le gusta el VAR, y Lama le gusta la polémica. Entonces esa es la diferencia.
Bueno, la polémica que afortunadamente con el VAR se ha acabado.
No se acabó la polémica. Nadie dijo que se fuera a acabar. Yo pensaba que con la polémica con el VAR ya iba a... ¿No escuchaste las declaraciones de los árbitros
el año pasado? Que dijeron todos los
pero
árbitros...
Pero si yo escuché que a Velasco Carballo decir públicamente que no podía garantizar los fuera de juego y se la han comido ya dos veces, hombre. Bueno, meteros el VAR en vuestra casa todos, hombre.
Y que conste Castaño...
Vamos, hombre, iros al VAR, pero vosotros.
Dime, Pedro.
No, no, que en el futuro, efectivamente... Voy a bramar menos contra el VAR en ese tipo de cosas.
Claro.
Porque, no porque no tenga ganas.
Predicar el desierto, ¿no?
Exactamente.
No, pero es que el aficionado está escuchando. Pero bueno, este tío, porque. Pero claro, quiero que mi equipo, si no vale, si ha metido digo, un gol legal, pero, que me lo den.
Pero también es cierto que habrá aficionados que estén de acuerdo conmigo.
Sí, hombre, claro. Pero yo. Pregúntale a los del Madrid este fin de semana.
No, pero pregúntale. Es que me da igual los pero aficionados del Madrid, partido, del Barça, oye, del Lugo vale. o de no, la Cantarilla.
No, no, cada partido es un mundo porque el Valladolid ayer se puede quejar del VAR. Por Oye, ejemplo, amargamente,
yo del
amargamente el Valladolid.
Decir una cosa, Juanma, si me deja,
sí, claro.
antes de cerrarlo. Y es, supongo que puede pasar igual cuando pitan en el Bernabéu con Ramos, Chendo en la banda, no sé quién, Benzema no protesta, no sé, el que sea. O con el Atleti, con Simeone, Godín. Pero es desagradable para un árbitro en el Camp Nou cuando el Barça no gana. O sea, las protestas de Piqué,
hace 40 años.
Las protestas de Busquets, no, la simulación de Suárez, la presión de Messi, hacen que el árbitro hoy no haya visto que Ter Stegen ha salido y le han pegado un empujón a un tío cuando no había nadie delante.
Paco, perdona, no lo ha visto ni el árbitro ni el del VAR.
Bueno, pero si no es roja, el del VAR no tiene
claro,
que decir
no tiene
nada.
Que intervenir.
O sea, si es amarilla, que a ver, para mí no era roja, sería amarilla porque es una banda, no hay un control de balón, el balón se podía perder. Pero yo creo que les ponen atacados bueno. de los nervios.
O sea, conclusión, que se queja el Barça y debía haber acabado con 9. Porque habéis dicho que la bueno, se me da la roja
y la
otra,
¿no?
Para que veas si falla el VAR.
Yo
es que tenía que haber acabado con 9.
Yo vuelvo a decir
con 10.
Yo vuelvo a decir
mira si falla el VAR, foto, que tenía que haber acabado con 9 y acabado con 9.
Sí, pero a mí lo que me da rabia, Manolo, ¿sabes lo que es?
A mí lo que me da rabia es que te crees que el VAR es la panacea del fútbol. Y el VAR es como todo. Estamos en manos de un señor. Y cuando el señor le dé la gana, acertará. Y cuando el señor no le dé la gana, no se acertará.
¿Sabes lo que me da pena? Que se quejan del VAR precisamente los que hoy han salido beneficiados. Y tú solamente criticas al VAR y a los árbitros. Y no criticas esas declaraciones.
Yo vuelvo a repetir lo que digo. Yo sigo diciendo que no logro entender... ¿Por qué el VAR entra una vez y otras no?
Y lo,
no
lo, y lo que no me gusta...
En cosas que son... Pero vamos, que todo el mundo ha visto que lo de Semedo era roja. Menos
pero
tú,
grullo.
Vale, lo que entonces, no me gusta... ¿entiendes las declaraciones de Valverde y de Sergio Busquets quejándose del VAR? ¿Las entiendes sí o no?
Yo no. Yo
¿las criticas o no?
No, no.
Críticalas. Es que eso no te estoy escuchando. Te estoy contando solamente...
No me han preguntado cuando me preguntan.
No. Iba a hablar de eso. Es que Busquets y Valverde en las últimas semanas han dicho que el VAR era guay. Guay del Paraguay. Hasta que ha llegado una jugada que no es tan guay del Paraguay para ellos. Claro, es que esto mola mucho. A mí, o sea, yo quiero el VAR porque me beneficia.
Me sorprende que esa jugada sea la del Englet. Porque yo lo tengo clarísimo, pero bueno, que me sorprende que sea la del Englet. Bueno, Paloma, ¿querías decir algo para cerrar?
Yo vuelvo a decir que a mí la de Semedo me parece claramente roja. La del Englet creo que es un desgraciado lance del juego.
Sí, pero tú, ¿y qué hubieras hecho?
Los morros del contrario. Sí, sí, le da, desgraciadamente, le dan los morros del contrario, pero forzado por la entrada del contrario.
Bueno,
sin ninguna intención.
Yo he visto otra cosa, de verdad.
Bien. No,
eso no lo puedes solventar con una amarilla o con una reprobación. A mí me parece que es una jugada
violento. Yo lo veo así y lo digo.
La tarde estaba Antonio Ruiz también, que no le he saludado. Perdóname, Antonio, no volverá a ocurrir, perdón.
Hola. Juanma, no, tranquilo, no hay nada que perdonar. Lo único que estoy confirmando, deliciosamente pendiente de la tertulia, sí. Es que el VAR es una chapuza fantástica, como todos pensamos, y que incluso ahora hay más polémica que cuando no había VAR. Y así que me gusta el VAR.
Vale.
Solo por esto.
La tarde ha comenzado por todo lo alto. Ahora comentamos el partido de Barcelona, de lo estrictamente deportivo, y el empate del Barça contra el Girona. Pero que digo que ha comenzado por todo lo alto en la radio con el enfrentamiento de Tebas y Rubiales en tiempo de juego con Paco a costa del calor. Rubiales fue el primero que escribió un tuit quejándose de que los partidos se jugaran, especialmente el de Valencia, entre el Levante y el Sevilla en esas circunstancias, decía que había golpes de calor para los aficionados y todo esto, y Tebas le responde diciendo que no invente y que había 114.000 personas viendo las motos en Aragón con el mismo calor y que nadie se quejaba. Total, que los dos han entrado en directo en tiempo de juego. Sobre el calor, Tebas y Rubiales abriendo hoy, como decimos, tiempo de juego.
que se mire por China, que se mire por el dinero, que se mire por todo, pero desde luego sin poner en riesgo la salud ni de los que participan en el césped ni de los que están en la grada.
Porque se habla con una demagogia terrible. Mira, hoy yo estoy en Alcañiz, 110.000 espectadores, 32 grados, la gente al sol. Claro que hay atenciones, como pasa en cualquier sitio un día de una ola de calor en muchos sitios, pero la gente se la atiende y se terminó y para casa.
14 o 20 casos de lipotimia como hoy en el campo ciudad de Valencia.
El otro día en el partido Levante-Valencia, que tanto lío se armó hasta la Consejería de Salud, hubo 5 atenciones. De 25.000 espectadores, 5. Hoy de 22.000 espectadores, 14. No saquemos las cosas de quicio. A 37 grados han jugado partidos en el Mundial.
Porque nosotros entendemos que los ingresos son muy importantes y que el negocio dentro del fútbol es muy importante, pero no vale todo. Y tenemos que mirar por la salud los responsables, no pensar únicamente en el dinero.
Miren, en Valencia llegamos a detectar un grupo de aficionados que iba a fingir lipotimias. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a hacer una foto, subir a Twitter, un tío ahí tirado y haciendo el cuento.
Detectar un grupo de aficionados que iba a fingir...
Esto para mí es alucinante.
Lipotimias.
Que estemos en este nivel de discusión, me parece...
El nivel es tremendo. Pero yo pregunto una cosa. Esta semana hay liga martes, miércoles y jueves.
Sí.
Horario, 8, 9 y 10.
Sí.
No leemos más. Pero si es que es, si esto es de cajón, o sea, que tú no puedes prever que en Valencia y en toda España un 22 o un 23 de septiembre estemos como estamos, lo entiendo perfectamente. Pero igual que has tocado el Betis Athletic Club, tú no puedes poner un partido en Valencia a 1 del mediodía. Oye, cuando pasado mañana vas a empezar a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche.
A ver, Mikel Barrachina es el presidente de las Peñas del Levante. Hola, Mikel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú estabas en el partido?
Sí, claro, claro.
¿Y estabas en zona de sol o de sombra? ¿En la poca zona de sombra que hay en el Ciudad de Levante? ¿De Valencia?
En la de los buenos.
¿En sombra?
No, en sol, en sol.
Ah, en sol, en sol. ¿Te has llegado a encontrar mal o alguien de tu alrededor se ha encontrado mal?
La verdad es que sí. De hecho, en el descanso me he tenido que, como mucha gente, me he tenido que bajar, entrar dentro de, bueno, bajo, en los bajos del estadio, porque la verdad es que era agobiante. Y es que esto es un tema que desgraciadamente... Si fuera una vez, porque un error se puede tener, pues en la vida todos tenemos errores, pero es que hace 15 días igual, el año pasado en el derbi también fue por estas fechas, y es que aparece un poco de cachondeo.
Cuando Tebas dice que él tiene detectados a 5 aficionados que en el Levante Valencia de hace un par de semanas se dedicaron a fingir lipotimias, ¿qué piensas?
Prefiero no decirlo porque... me podría ganar una querella, porque es que es increíble. O sea, es que ya lo que me ha acabado de calentar esta tarde, porque ya venía el tema, ya viene la cosa con tiempo, y no me quiero decantar ni por Tebas, ni por Rubiales, ni por nada, porque yo estas guerras, es que yo lo que quiero es la sensatez en el fútbol y en la vida, y es que hay cosas que no se sostienen, porque, y vamos, es que ya lo de fingir, pero es que no tenemos otra cosa que hacer en la vida, es que yo ya, o sea, no es de recibos.
Oye, vosotros supongo que habréis hablado con vuestro club, con el Levante, y le habréis dicho, ¿por qué jugamos hasta ahora? ¿Por qué no jugamos cuando anochezca, que será una temperatura más normal para todos, para los jugadores y para nosotros? ¿Se lo habéis preguntado al presidente o no?
Sí, no, evidentemente. Ya se conocieron los horarios a principio de agosto, y bueno, yo además tengo una relación fluida con Kiko, con mi presidente, y nada, y hablamos del tema... Evidentemente yo sé que se ha hablado a nivel interno con la Liga de Fútbol Profesional. Yo, como presidente de la Delegación de Peñas del Levante, cada 3 meses estoy en los seminarios de seguridad en Madrid y con la FEPE, Aficiones Unidas, con la Liga de Fútbol Profesional. Todos estos temas los hablamos. Yo lo que no entiendo es que si a 40... Porque lo hablé con Guido Batalán...
¿Pero qué te dice él cuando le dices, oye, Presi, que no podemos jugar hasta ahora, que es que un día le va a dar algo a alguien ahí en la grada?
Hombre, evidentemente hay unos protocolos que los conozco, y hasta 48 horas antes se puede cambiar el horario del partido. Y yo lo único que digo, y claro, lo que pasa es que claro, no es potestad de ni el Levante ni de ningún club, no se trata de personalizar, es potestad de lo que es la Liga de Fútbol Profesional, es decir, de Javier Tebas y de su equipo, coger y poder modificar. Y luego es que sobre todo esta tarde he oído un comentario que resulta que yo, además que soy de un pueblo de Teruel, de Manzanera, como Alcañiz más o menos, y vamos a ver, no son lo mismo 32 o 35 grados en Alcañiz o en Teruel,
que es un calor seco con el calor de la humedad de Valencia.
es que no, la sensación térmica es que es indescriptible. O sea, es que no tiene... Eso no hace falta tener estudios. O sea,
cuando Tebas dice, joder, si es que son 14 lipotimias de 25.000, que los atiendan y que vayan para casa. Es que dice claro, eso, las declaraciones. Sí, ¿qué problema hay? Que los atiendan y que vayan para casa, y aquí paz y después gloria.
Claro, no, esto es, vamos, al final ir al circo, o sea, ir al fútbol será como ir al circo a domar leones. Es que yo no lo entiendo, vamos, o sea, no lo entiendo. Sinceramente, es que es triste, sobre todo porque además cuando se comete un fallo, vale, pero cuando encima se hurga en la herida y se te intentan descojonar en la cara, pues, claro. Pues es que es lo triste.
Gracias, Mikel, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Es el testimonio del presidente de las Peñas del Levante, después de las declaraciones de Tebas... y de Rubiales con Paco. ¿Queréis decir algo más sobre el calor?
Sí, es que... Juanma, a mí me gustaría decir una cosa, porque yo vivo aquí en Valencia, decir que no es normal en estas fechas tener la temperatura que hemos tenido, que han sido dos días de verano y que no es lo normal. O sea, cuando sale el calendario hace unas semanas, a finales de septiembre, poner el horario que se quiera poner en Valencia, lo normal es que estemos 5, 6, 7 grados por sí. debajo de lo que hemos estado. ¿Eh? Sí. Eso
el miércoles y el jueves se sabía, ¿eh?
Hombre, claro.
Con esto quiero decir que sí, el día del derbi Levante-Valencia, que sí que era una fecha más complicada.
31 de agosto ahí, creo que era, o por ahí, sí.
Ahí evidentemente se sabía, pero que en estas fechas no es normal el calor que estamos haciendo aquí.
Pero a ver, voy a decir una chorrada. Tebas no tiene culpa del calor. Es de los horarios. Vamos a ver, si tú cambias el partido del Betis a las 8 de la tarde, al comenzar el partido 37 grados, lo puedes cambiar a las 10 de la noche. Que eran 29 la temperatura a las 10 de la noche. A las 10 es un horario muy malo, sí, pero es que va a haber partidos a las 10 de la noche el martes, el miércoles y el jueves.
Claro,
lo que te digo yo.
Luego, vamos a ver, se han enganchado en el calor y se han enganchado en Miami, como se van a enganchar en cualquier cosa, porque esto está llamado a que haya pelea.
Da igual lo que pase.
Hay una pelea mayor, que es recuperar las competencias de la organización de la Liga, que lo ha explicado Rubiales, es cada tres años una transferencia, cambiando un dinero, de las competencias. Y esas las recupera Rubiales, las puede recuperar para el año que viene. Y en el asunto del calor...
Yo creo que le queda un año más del convenio, ¿eh?
18... Ha dicho que esta es la última temporada. Sí,
no, el convenio termina 2020, ¿eh?
No. Ha dicho Rubiales, bueno, que esta
Rubiales
es la última.
Ha dicho 18-19 la última, 19-20 la recuperamos.
Eso es.
No, pero lo quiere recuperar para el año que viene.
No. Sí, claro, para la 19-20.
Para la 19-20.
O sea, esta temporada la organiza la Liga.
Esta es la última del ciclo de tres años.
Claro, y la que viene también sigue en vigor.
No, hombre,
según ha dicho Rubiales, no. Según ha
explicado Rubiales. Paco, yo estoy de acuerdo contigo porque hay una cosa también muy clara. Lo que depende de la Federación Española o de las federaciones territoriales, decir que no miran los horarios. O sea, hoy hemos tenido las categorías inferiores jugando a las 11, 12 y la 1 de la mañana.
Mentira.
O sea, es todo una mentira.
Sí, es todo una mentira. Mira, Albelda,
no hace falta irse a segunda vez. Yo esta mañana, mi hijo estaba jugando a las 11 de la mañana.
Yo he ido esta mañana a ver, ahí en un campo de aquí de Madrid que se llama Los Llévenes, había 35 grados y estaban jugando los chavales. Mira, esto es una mentira. Esto es una pelea entre Tebas y Rubiales.
No, mentira no es tampoco.
Eso es una mentira. Mira, te
estoy de acuerdo.
Mira, te voy a explicar por qué.
Un pretexto.
Mira, vamos a ver. Los infantiles, los alevines, los benjamines, los cadetes, los juveniles, ¿no son personas también?
Sí, claro.
¿Y por qué no les ponemos horarios a las 9, a las 10, si hace calor? ¿Por qué juegan los chavales a las 2 y a las 3?
Debería ser así.
Juanma, pero es que eso sí dependen de la federación.
Y ahora te voy a contar otra cosa. Depende de la federación, por cierto.
Depende de los clubes, ¿eh?
No, Paco, me depende...
Sí, si los Llévenes quiere jugar su alevín a las 10 de la mañana, lo pone a las 10.
Pero como no tienen luz, lo tienen que poner a las 3 de la tarde o a las 2 o a la 1.
Claro, pero que no son las federaciones las que ponen los horarios de los niños.
Pero que los niños juegan también con sol y tendrían que estar preocupados. Ahora te voy a hacer una pregunta, Paco. En los años 70 y 80... yo veía los partidos a las 3 de la tarde.
Sí, claro. Y no tenías teléfono móvil.
Claro, naturalmente.
Claro.
A las 3 de la tarde.
Ni ibas a Barcelona en 2 horas y 50 minutos en tren.
Pero Manolo, en el año 2018...
Claro, es que Manolo, ¿qué me estás contando? Que ya lo sé. Si tienes razón, Tebas, que la final...
Esto es un montaje de Tebas en Rubiales para pelearse.
Díselo a los 14 que le ha dado hoy la lipotimia, dile que es mentira, que no les ha dado.
¿Cómo que a los 14 que le han dado la lipotimia hoy? Perdona, a los 14 que le han dado la lipotimia hoy, o díselo a los 2 que le han dado en los Llévenes, a los 4 que le han dado en Ponferrada.
¿Eso?
A los 7 que le han dado. Pero eso es el fútbol en general.
Pero Juanma, es cierto que esta mañana, por ejemplo, el Murcia-Ibiza de segunda B se ha jugado con 35 grados y el partido del Murcia es competencia de la Federación Segunda B y no,
no
lo... Y,
no.
Sí, porque te explico la diferencia. Los clubes en segunda B pueden programar la hora que quieran, menos los clubes insulares. Que
insulares
les obligan,
por el tema de avión.
Eso
vale,
es. Que
vale.
No, y por el tema de ahorrarse una noche de hotel. Porque si tú pones el Murcia Ibiza hoy a las 8 de la tarde, tienes que pagarle una noche más al hotel.
Pero vamos a ver, no podemos decir, lo del fútbol no es problema, porque pasa, como dice Tebas, en otros deportes, pasa en la final del Mundial, pues si está mal hecho en otros deportes, como en la Vuelta, me citaba a mí, o en las motos, pues estará mal hecho igual. Pero ni podemos citar los niños, la segunda B, pues si está mal hecho, estará mal hecho.
Pero por
lo que se están peleando hoy Tebas y Rubiales es por los horarios que les afectan a ellos, primera y segunda.
Por cierto,
y yo,
una cosa.
Y yo, perdona, sí. Es que escuchar lo que ha dicho el entrenador del Sevilla. Escuchar lo que ha dicho el entrenador
del
Atlético de Bilbao, Berizzo. Escuchar lo que ha dicho Álvaro, el central del Villarreal, que estaba mareado al descanso.
Que el ritmo baja. En la última media hora el ritmo baja.
No. Que se había mareado y que tenía vómitos. Ya no hablo de ritmo ni de que el espectáculo...
Berizzo ha dicho que es malo para el espectáculo porque se juega mal lento.
Pero sentido común te dice...
Ayer Felipe Luis se tuvo que meter en el campo.
Si te lo dicen los profesionales y se puede arreglar...
Todos los partidos de España habría que haberlos puesto hoy a las 10 de la noche, todos, de benjamines hasta profesionales.
No, en Oviedo
todos.
Había 22 grados.
Claro, bueno, bien,
España
todos,
muy grande.
Todos, claro, sí, de acuerdo, pero...
Pues ya está, no exageremos. No, o sea, pero si se pueden hacer las cosas mejor, se deben hacer mejor. Tiene razón Rubiales en eso.
Pero esto es una berrea. Esto es, es el pretexto. Se van a estar dando mañana
pero
por el frío.
Al presidente de las peñas del Levante.
Es verdad,
Y a los de la lipotimia les importa un huevo.
Va a estar bien.
Lo que discutan
cuando llegue el invierno
va a estar bien,
pues tampoco
no, a ver si se puede jugar a 2 bajo 0.
Es que me imagino
la Vuelta a España, ¿qué va a hacer en invierno la Vuelta a España?
No, y conozco como si tuviera parido, no voy a entrar.
Es que me imagino que cuando llegue el invierno, tú que eres del norte,
sí, hombre, venga,
y cuando el Betis suba, dirá el Betis que él no está en condiciones de jugar a 2 bajo 0.
Lama, mira, no quiero bajar a tu nivel, pero que los tengo pelados ya para entrar contigo en esa discusión.
Si los tienes pelados, hijo, mala suerte, eso que te afeitas.
Vale, perfecto,
está claro.
No,
porque,
es que vamos,
claro,
es que si
a ver si
que...
ahora que el fútbol lleva 105 años
nivel
del
debate.
Jugando
eso,
a todas las horas del fútbol.
Vale, venga, Manolo.
¿Cuántos años lleva el fútbol jugando?
Muy pocos. Venga, una 120 cosa.
120 años, claro, pero no nos gusta, porque como estamos de acuerdo con un señorito de los dos que discuten, no nos gusta.
No, yo,
estos dos son dos señoritos que buscan la pelea.
Manolo, déjame hablar un segundo, por favor. Déjame recuperar el programa. Quiero preguntar si realmente en Alcañiz, en el circuito, hacía tanto calor. Estaba ahí Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú, en el circuito lo estabais pasando muy mal en el circuito, que dice Tebas que no se quejó nadie?
Bueno, a ver, primero, Tebas ha aumentado considerablemente el número de espectadores. Debe ser porque es muy amigo de Manuel Arroyo, probablemente, pero no, él ha dicho 100 y pico mil y han ido 62.270 espectadores.
Joder, pues ahí
pero,
se ha equivocado un poco.
Estaba para hacer un balance de las manifestaciones también.
Igual ha metido todos los del fin de semana.
Sí.
Este trabaja en la Guardia Urbana de Barcelona.
Sí, que eso se suele hacer.
Vale.
Se suele hacer, pero entonces repite. Vale. No, ha hecho calor, ha hecho bastante calor, creo que 30 y pico de grados. Es más, Marc Márquez desde el podio ha dado las gracias por haber ido en un día tan caluroso y tal y cual. Pero bueno, yo creo que se podía estar perfectamente. Sí, hacía calor, por eso.
Vale. Luego te pregunto por el lío Márquez Lorenzo, ¿vale?
Ah, muy bien, estupendo, fantástico.
¿Te pareció roja lo del Englet?
Me pareció roja lo del Englet. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. Absolutamente en todo lo que ha dicho.
Vale.
O sea, no.
O sea, que o sea, no te parece.
No, roja. No, a ver, me parece que es un lance, me parece que hay una entrada poco punible, pero una entrada de cons. Que fuerza el gesto del Englet y no tiene nada que ver probablemente, pero Ernesto Valverde ha dicho, y si todo el mundo conociera al Englet, sabría que no tiene ninguna intención de golpear.
Perfecto. Luego hablamos de motos.
Un abrazo.
Ahora, antes de cerrar el tema Tebas Rubiales, sobre Miami, sobre el partido en Miami, para mí lo más contundente del día.
Lo que pasa es que lo que no se nos puede es pedir algo y pedir una contestación acorde a derecho mandando un trabajo de segundo de la ESO. Ellos también tienen que argumentarlo. Lo que pasa es que hay algunas personas en este país, y el señor Tebas yo creo que abandera ese perfil, que creen que pueden pedir todo cuando a ellos les apetezca.
¿Renuncia ya usted a eso después de la negativa de la federación?
No, pero no voy a discutir este tema ahora. El debate que ahora tenemos que tener en la Liga es la carta que nos ha enviado el presidente de la federación y la contestación oportuna con la documentación y las cuestiones que nos plantea la federación.
Pues claro que le hemos mandado una carta diciendo, explicando qué es lo que pedí, pero lo digo aquí muy claro, no se va a jugar ese partido en Miami, que se le quite de la cabeza.
Joder, el que, que se le quite de la cabeza...
Sí, sí, pero una cosa, que le digas a Tebas que llamó mentiroso a Alcalá, que se lo digas a Tebas.
¿Llamó mentiroso a Tebas Alcalá?
Sí, sí, dijo que algunos se inventaban las noticias.
No.
Perdona, eso dijo extraño. Javier Tebas.
Bueno, pues Tebas se equivoca y te digo una
cosa.
Bueno, el problema, ¿sabes cuál es, Manolo? Que mandan una carta y que no saben ni lo que pone en la carta. Porque carta la firma el secretario y acaba diciendo al final lo de...
Pero ha quedado claro con lo que ha dicho...
Sí, que ponga más documentación.
La información de...
No, ha dicho que no se va a jugar el partido de ninguna manera.
La información...
Que es lo mismo que dio Alcalá en el partido.
Efectivamente, la información que dio Alcalá es la que es y hoy ha sido contundente Rubiales y ha dicho que ni información ni nada, que ese partido no se juega. O sea, más contundencia, imposible. Lo único...
Que se le quite de la cabeza es una frase que me decía mucho mi madre cuando era imposible conseguir algo. Eso, cuando mi madre decía que se te quite de la cabeza, se había acabado.
Es que en general ha estado mucho más concluyente Rubiales. Bueno, ha habido una vez que ha dicho, los horarios no los pone él, se los pone el de la televisión y le dice, y ahora estos son los horarios y tú a tragar, Javier, o algo así.
Pues hombre, os digo una cosa, vamos a ver, los horarios los ponen los operadores y la Liga los confirma.
Mira, lo de los horarios, este fue el enfrentamiento con los horarios.
Tenemos la competencia de los horarios en primera y en segunda división, digan lo que diga quien sea, esas son las competencias que están transferidas por medio de un convenio de coordinación a la primera y a la segunda división, y bueno, las queremos recuperar.
El tema de los horarios siempre es una amenaza que viene partida de la federación. Vamos a recuperarlos si no nos dais un pastón de dinero. Y si no nos poníamos de acuerdo, evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo, pues que lo resuelva el órgano que tenga que resolver, que tendrá que ser los tribunales, quién es el competente con el tema de los horarios.
El problema es, y él no se atreve a decirlo, que es preso de la televisión. Que aquí quien manda en los horarios no es él, que es lo que le gustaría a él. Es otro que le llama y le dice, este partido se juega hasta ahora y punto. Y tú te callas, Javier. Y entonces él tiene que agachar la cabecita y poner el horario a la hora que le dicen otros.
Pues no sé a quién se referirá, de verdad. He estado pensando toda la tarde.
Florentino.
No caemos, ¿no?
¿Quién dirá?
Yo creo que
Bropi.
¡Bropi!
No, por ahí sí que no pasó, ¿eh?
No. Yo vuelo de Alcalá tampoco pasaba.
No sé quién puede ser.
No, pero vamos a ver que no es ninguna novedad esto. O sea, Movistar partidazo pone su partido hoy a las 8:45 porque cree que es la mejor hora para poner el partido. Porque tiene los derechos de igual que Gol, pone el suyo a la hora o pone el de ayer del Madrid. Y luego la Liga hace sí o no. Lo normal es que diga siempre sí, pero los horarios los ponen los operadores.
Oye, pues los horarios, si lo ponen los operadores, a las 4 de la tarde va a seguir habiendo.
Solo una cosa, han mantenido esta conversación.
Una de las cosas que quiere el operador que pone los horarios es que cada equipo tenga sus 2 horas limpias de franja.
Ha mantenido esta conversación sin cruzarse, Paco. No han querido en ningún momento cruzarse por parte de Tebas, que no quiere, ¿no?
Uno estaba oyendo al otro y el otro al uno, pero Tebas no quería. Bueno, es que les he propuesto directamente un careo. Rubiales no tiene ningún problema. Y Tebas, yo creo que es la primera persona a la que teme enfrentarse directamente. Porque mira que Tebas va al frente con 1000 periodistas tontos que nos pongamos delante de él.
Son 2 bicharracos, uno frente a otro. Pero, es decir, estamos ante...
Pero no se atreve con Rubiales.
No, por eso te digo.
Además hablaba las comisiones, que se arregle esto en las comisiones.
Porque a mí todo esto no me gusta nada.
Lo que Tebas cree y la Liga es que la federación quiere recuperar el tema de los horarios y lo que quiere es pasta. Quieren pasta porque han perdido patrocinadores. Eso es lo que piensa la Liga, lo que piensa Tebas.
Bueno, estamos acostumbrados al lío y no nos parece nada, pero esto es patético.
Yo creo...
A mí no me gusta nada.
Es patético que los máximos representables de el órgano federativo y de la patronal, que son los clubs, tengan esta relación y además presuman de llevarse mal.
Yo creo que Tebas pensaba que esta partida la tenía ganada y le ha supuesto una sorpresa cómo se ha revuelto Rubiales. Y claro, Rubiales de repente tiene la baza de Infantino, la baza de Pedro Sánchez, no sé qué, es que claro.
Y la baza de la federación, que al final eso es lo claro, del que depende todo el fútbol español.
Y la baza del que le queda un año del convenio.
La coletilla de ninguna manera encierra muchas cosas.
Por cierto, que a Rubiales no le queda mucho más.
Y un año para las elecciones.
Eso te iba a decir, que a Rubiales le queda otro, ¿eh? A Rubiales le queda otro, o sea que Rubiales sí que no está desaprovechando, no está perdiendo el tiempo, no está siendo un presidente precisamente de transición, diciendo, bueno, vamos a ver.
Tebas, yo creo que va a meter un tuit dentro poco diciendo que vuelva a Villar.
No, ya ha dicho que mejor
que se lleva peor todavía.
Que mejor con Rubiales que con Villar, ha dicho.
Bueno,
2 seleccionadores lleva ya.
Mensajes de los oyentes.
Y espérate.
En tiempo de juego, en TJ Cope, y en el WhatsApp Ángel García.
Y hay opiniones para todos los temas. Juanma, Maragota y Enano, se llama así el colega, dice el amigo.
Lo conozco yo, Maragota y Enano. Sí. Un crack, un fenómeno.
Bueno, pues Maragota y Enano opina que el amigo Lama se ha quedado en el siglo pasado.
Son dos.
Los señores Maragota y Enano opinan que el amigo Lama se ha quedado en el siglo pasado. El VAR es un gran avance, no hay duda. Gaspar, lo que observo es que los jugadores se han vuelto un poco flojos. Antes jugaban y cobrando unas cantidades mucho más pequeñas y jamás pasó nada de nada. Pablo, sobre el tema Rubiales-Tebas, en esto estoy con Rubiales, ha sido mucho más claro y contundente. Tebas parecía nervioso y superado, nunca le había visto así. Y por último, Fran tiene una petición muy importante. Estoy con cascos y escuchando el programa y hay un colaborador respirando muy fuerte el micro. Gracias por endulzarme los sueños. Manda...
Lo he notado. ¿Quién es el que está respirando fuerte? Lama no, porque Lama está hablando todo el rato, o sea, no respira. Puede
por
ser cualquier
aquí hay
otro.
Rumores serios.
¿Sí? Rumores serios. Ahora lo analizamos todo. Este es el tramo final. Oye, no consiento que hagáis bromas con eso, ¿eh? Tramo final de Tiempo de Juego. Estamos en pleno tertulión, o lo que es lo mismo, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Este mes, en Camino a Casa, si compras una butaca de tres patas, te regalamos la cuarta. Y con los sofás, lo mismo. Así que aprovéchate de nuestros descuentos de mínimo 20% en butacas y sofás y llévate más por lo que pagas. Camino a Casa. Tu casa debe hacerte feliz. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com.
A los humanos nos encanta dudar. ¿Me vas a decir tú a mí que el hombre pisó la luna? ¿O que la muralla china se ve desde el espacio? ¡Venga ya, hombre! Pide otra.
Pues de esto no podrá dudar nadie. Hasta fin de mes, los vehículos de dirección y flota propia de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus time. Con nuestros vehículos de flota propia Audi Selection Plus, ya puedes imaginarte estrenando uno. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo en el tertulión de Tiempo de Juego. 12 de la noche y 46 minutos. Una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Vamos hasta la 1:30. Así que quedan por delante todavía 45 minutos de radio con este gran equipo de comentaristas: Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Jorge Bustos, David Albelda, Emilio Pérez de Rozas, que luego va a entrar con las motos, Antoñito Ruiz. Bueno, es que es tremendo, absolutamente tremendo. Del partido del Barça, ¿Qué queréis comentar? Primer pinchazo de este Barça de Valverde. Se mantiene arriba con 13 puntos, pero pinchacito.
Bueno, lo que te da el fútbol tiende a ser justo. Lo que te da un día, por las circunstancias que sean, te lo quita otro. Ha jugado partidos que ha ganado y que no merecía haber ganado. Por ejemplo, el otro día en San Sebastián, y hoy con 10 ha jugado mejor que con 11. Pero ha vuelto a mostrar todas esas características que hemos comentado aquí durante varias semanas, y que demuestran que los resultados y el juego no siempre van en la misma línea. Siguen creándole muchísimas ocasiones, le llegan con relativa facilidad, le cuesta acabar jugadas. El Barça es un equipo que tradicionalmente genera muchísimas ocasiones de gol, no genera tantas. Lo más peligroso ahora y lo más aclamado en el estadio es una falta cuando la va a sacar Messi, y eso no es una buena señal. O sea, es un lo que comentamos el otro día cuando Valverde así un poco irónicamente dijo que no se iba muy preocupado de San Sebastián. Bueno, yo creo que tiene motivos para estar preocupados. Le he oído decir a Pedro esta tarde que al Barça le han metido ahora ya tantos goles como en la jornada 13 del año pasado. Bueno, pues habría que pensar en ello. Por lo demás, el partido, el Girona, ha aprovechado lo suyo.
Menos mal que lo has dicho tú, lo del Girona.
No. Es que a veces lo que tiene traducir, que a veces se te va.
No pasa nada.
No, pero sí, he pedido perdón porque a mí me hubiera molestado mucho que yo mismo hubiera dicho Lérida, por ejemplo. Bueno, la cuestión es esta, que el Girona ha aprovechado lo suyo, se ha llevado un empate, y el Barça pues ha perdido dos puntos que se lleva el otro día sin merecerlos de San Sebastián.
Yo, la parte que me interesaba hoy es si los nuevos iban a cambiar mucho el panorama del Barça. Digo, Arturo y Vidal en el centro del campo, porque el Lenglet, bueno, al final es un central más. Y la verdad es que a mí, durante 25 minutos de la primera parte, me parece que el Barça ha jugado muy bien. O sea, yo no echaba en falta ni a Rakitic, ni a Coutinho, ni... No salía el Girona de su área del minuto, que te digo yo, 10 al 30.
No, el Barça no creaba nada.
Yo creo que...
bueno, eso es verdad.
Analizado
mucho no creo.
Bueno, el Barça hizo una jugada a Messi, que hizo un parador muy
bueno, una jugada
espectacular,
Messi.
Digo, pero... es decir, y luego metió un gol. Yo creo que analizar un partido donde te quedas con un tío menos en el minuto 30 o 28, no me acuerdo, es que no vale. O sea, porque yo creo que para analizar a Arturo Vidal y a Artur, pues habría que haberles aguantado todo el partido y al Barça haberle con 11. El partido ha cambiado desde que se ha quedado el Barça con uno menos. Dicho esto, hay cosas que, por ejemplo, hoy se ha vuelto a ver que Valverde, cuando la cosa se complica, vamos, tira de Rakitic, de Coutinho y de los titulares.
Sí,
y que
no eso está bastante claro.
Eso está, vamos, más claro que el agua, que los otros son los suplentes y quiénes son los titulares. Y luego, el Barça, yo le veo que le generan demasiadas ocasiones con muy poco. Porque aunque el Girona tiene arriba a Porto, esto es una bala de lo rápido que es, y Estuani, que es un killer.
Qué dos.
Pero,
claro.
pero yo creo que le generan demasiado con muy, muy poquito, ¿eh?
Pero es que a mí me da la impresión, más allá del partido hoy, que tiene razón, que una cosa es con 11 y otra con 10. Y yo creo que estoy viendo al Barça este año que juega andando, muchas veces. Es una cosa que van a un ritmo de un tan, y que, bueno, el pequeño lo arreglará. Suárez no está ni la mitad del Suárez que era en hace unos meses, yo no lo digo en atrás, pero me da la sensación que es un equipo que juega andando, como pensando, bueno, esto lo vamos a resolver.
Sí, pero andando ganó la Liga y la Copa el año pasado.
Bueno, parecido. Yo creo que este año.
Pero era mucho más sólido atrás de lo que está haciendo ahora. No, mucho
y
más.
Hace las ocasiones porque yo creo que es un equipo juega andando.
Lo que es verdad es que no está transmitiendo una sensación. La semana pasada lo dijimos, de decir, sí, está ganando, pero a este nivel, si entra en Champions, cuidado. Correcto. Que tiene que elevar el nivel, porque después en un cruce fuerte de Champions,
que era algo que ya se decía el año pasado, justo eso, ya se decía, ya veremos en Champions, y en Champions llegó el batacazo con la Roma.
Pero, repito, más allá de eso, yo creo que hoy no es un partido para sacar.
No.
Sí, eso es verdad.
Yo creo que no, porque, o sea, un equipo que juega
ha estado mucho mejor con 10.
Claro, ha sacado la gallardía esa de con 10 en el segundo tiempo, intentarlo. Yo vuelvo a romper una lanza por...
65 minutos con 10, tío, es muy difícil.
Vuelvo a romper una lanza por los dos elementos de arriba del Girona, que son como Batman y Robin, ¿eh? O sea, tú les das el balón y ya se apañan ellos. Y hoy te la han liado dos veces.
Oye, que el Sevilla no fichara al Porto este...
En el segundo gol, ¿cómo se levanta Porto? ¿Cómo se levanta Porto en la jugada con Piqué?
Por cierto, penalti.
Para mí sí.
penalti.
Sí, sí.
Penalti de Piqué a Porto.
¿Y cómo le pega luego? ¿Cómo le pega Stuani? Madre mía.
A mí eso me parece una locura, lo de Stuani. Claro, es una locura maravillosa porque le ha salido unos...
Sí, pero...
trayazo, iba a decir una horroría.
Pero en vez de asegurar...
A la escuadra, pero lo normal es que si está el portero espatarrado, busques un tiro más.
¡Bustos!
Yo creo que el Girona tendría derecho a estar bastante molesto porque todas las claves que se dan del partido es, bueno, la expulsión, efectivamente, y que el Barça no está en su mejor momento, y a lo mejor eso infravalora los méritos del Girona, que tiene mérito empatarle al Barça.
Bueno, claro.
Bustos, sí, yo te iba a preguntar por la Asamblea del Madrid, Bustos, te has lanzado a hablar del
No,
del
pero es verdad que he visto unas declaraciones de un jugador del Girona diciendo que nosotros también jugamos, no solo la expulsión del Leque. Claro. Pero bueno... No, sobre la asamblea, bueno, pues lo esperado, ¿no? No creo que haya grandes polémicas. Se habla de la deuda, ¿no? Pero cuando ingresa 700 millones de euros al año, una deuda de 500, digamos, en términos contables, todo el mundo que conoce un poco la contabilidad...
Yo me encantaría ganar 700 millones al año y pedir 500 este año al banco. No tendría ningún problema.
A 25 claro, años.
Sí, sí. Sin ningún
cualquier
problema.
Banco te lo avala rápidamente.
Hay una...
Yo creo que todos ganamos bastante menos y pedimos bastante más. Pero,
hay un tuit
pero...
divertido de Ángel Cabeza que dice que cuando el Madrid acabe de pagar eso, Florentino tendrá 106 años y seguirá siendo presidente del Madrid, tengo la menor duda, ¿no?
Por cierto,
pero
palabras
daros de... daros cuenta de lo que es el momento.
No, lo más divertido es el momento del compromisario que le ha feado y le ha dicho, usted que es tan rico y tiene tanto dinero, ¿por qué no
avala?
¿Por qué no avala con su dinero? Y le ha contestado Florentino que precisamente es lo que hizo hace 18 años cuando se hizo cargo de un club en quiebra técnica y avaló con 150 millones de su patrimonio personal. Y si le llega a salir mal en ese momento la estrategia económica de los galácticos y tal, pues no solo se hubiera arruinado el Madrid, sino él mismo en persona también.
Esto dijo Florentino de Cristiano y de Zidane.
Ha sido un referente y su trayectoria con nuestra camiseta será contada de generación en generación. Muchas gracias, Cristiano Ronaldo. Zidane es uno de nuestros grandes mitos y sabe que, al igual que Cristiano Ronaldo, esta es su casa para siempre. Gracias, Sisu.
Bueno, o sea, los ha dicho juntos, pero no creo que él en su estima esté en el mismo nivel. Yo creo que él hacia Zidane tiene una relación muy diferente que con Cristiano. Aunque ha estado muy correcto, porque evidentemente Cristiano también es un mito ya para siempre de la historia del Madrid.
Miguelito, ¿qué quieres destacar de la Asamblea del Madrid? ¿Te lo has pasado bien?
¿Qué tal? Buenas noches. Sí,
buenas noches.
Sí, sí, he estado entretenido. 5 horas ha durado esa asamblea. 575 millones de euros se va a gastar el Real Madrid
ya
en esa reestructuración.
Ya verás el tono tanatorio de la información de Miguelito.
Sí, ya te he escuchado en tiempo de juego con Paco. O sea,
es que le aburre tanto que
podemos poner una sintonía de ronda informativa o algo, si queréis.
La no que sé, tú para... quieras. Tú pide por esa boca. ¿Qué te apetece?
Para hablar de números a estas horas, pues no sé.
Despacito, de Luis Fonsi, cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa, sí, para amenizar un poquito. No sé, pues voy a hablar de números, lo que se va a tardar
una música que haya por ahí, por favor, que tal. Ahora empieza.
Prefiero abrir campo, prefiero abrir campo y dar la alineación, pero hoy toca asamblea, que digo que no ha tenido grandes apuros Florentino Pérez para sacar esto adelante. Han votado 1.097 socios compromisarios, 1.017 votos a favor. Como digo, dentro de 4 años evidentemente el Bernabéu no va a tener nada que ver con lo que es el día de hoy. 575 millones se van a invertir a razón de 25 millones de euros anuales, a un plazo máximo de 35 años, y según el presidente del Real Madrid, pues va a haber unos ingresos de explotación en torno a 150 millones de euros anuales. Me encanta la sintonía.
Hola, cuéntalo así, Miguel, por favor.
Y por lo demás, pues nada, que el Bernabéu va a tener una cubierta fija y otra retráctil, que no se va a aumentar el aforo, que se va a ampliar ese museo, al que se puede entrar despacito y que va a ser interactivo, que no va a cambiar el nombre del estadio y que, bueno, pues te vas a poder dar un paseíto, Juanma, por la calle Rafael peatonal. Salgado, una de las que circundan al estadio, y va a ser peatonal dentro de un tiempo.
Maravilla, tío. Poder ir con un patio.
Ahora es otra cosa, ¿verdad? Ya los números suenan diferentes.
Sí.
Oye, y vosotros, ¿sabéis?
¿A que sí? Paco, es que la radio es esto. O sea,
a
si algo
de ahora,
es.
La información de números va con música.
Con reggaetón. Ahí tienes que poner reggaetón o González. Gente de zona o algo así.
Joaquín Bitmanos con musiquita de fondo.
Una pregunta.
¿Qué pregunta? Dime.
Que pregunta. Digo, los 150 millones de beneficio, eso de que anuales dar, ¿en qué saldrán?
Hombre, todo eso va a llevar una zona comercial. ¿Tú no has visto el vídeo? El vídeo es un corte inglés con un trozo de césped abajo y portería. ¿No habéis visto el vídeo?
Sí,
no.
Sí, lo he visto, lo he visto.
Yo
lo he visto.
Un centro comercial cuatro minutos dura. Y al fondo unas porterías y un rectángulo que por lo visto van a
jugar. Una Copa Europa, al fondo una Copa Europa, ¿no?
Y un ha habido uno que dice, señor, yo quiero un campo de fútbol, no una nave espacial.
Y un par con V y un montón de bares fuera con B, ¿no?
Ahora, 150 millones, es la leche, ¿no?
Vale.
Sí, si lo explotan bien, sí.
Joder, a mí, yo no sé qué pegarle
hombre,
con ello.
Hay pocos estadios que estén en el centro de la ciudad, ¿eh?
Muy pocos.
Sí, sí.
Bustos, ¿qué quieres decir del campo? ¿Te gusta?
Yo lo que quiero ver es cómo funciona eso de la piel mutante, esa que va a tener el revestimiento, que va a ir adoptando diferentes colores en función de,
eso te lo explica
de
Lama.
Las imágenes que se proyectan.
Eso depende de la estación del año. En primavera esto como, va a ser más
debe ser como lo de la Alianza
si,
Arena.
Si raja Teba, se pone rojo. Y si raja Rubiales, es amarillo.
Mamés también tiene eso, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Con luces LED y tal, cambian de color.
Y el Allianz Arena.
Se ruboriza. Si dices, qué bonita es la catedral, se pone rojo.
Eso es. Pues nada, Miguel, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Ha sido un placer. Una de como las noticias de la tarde es que, creo que la han adelantado los compañeros de AS, que no va Cristiano a la gala de Best de mañana.
Pues ya sabemos quién ha ganado.
Que ha ganado Modric.
Ya, solo claro. Quedan Modric y esto parece Gran Hermano, solo puede quedar uno. Ya está Alcalá en Londres. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Estás feliz. Estás feliz en Londres, ¿verdad?
Estoy muy feliz, muy feliz. Es una magnífica ciudad y, bueno, entre otras cosas, por la temperatura. Os estaba escuchando hablar del follón este de Tebas y Rubiales, el calor, los partidos y el comando Lipotimias. Y aquí tenemos... Sí. No hay un comando que finge lipotimias, o eso he escuchado yo.
En Valencia, pero ya los tiene cercado la policía, ¿eh? Ya los tiene.
Ah, vale. Perfecto. Bueno, pues aquí 10 grados de temperatura, así que por primera vez desde el mes de marzo me he puesto algo de manga larga.
¿10 grados?
La verdad es que sí, 10 grados ahora mismo de temperatura.
No se puede jugar al fútbol a esa temperatura, es que es una vergüenza. ¿Alcalá?
Y de maravilla, ¿eh? De maravilla, de maravilla. Y todo preparado, está la zona donde se va a celebrar mañana esta gala, la gala de Best de FIFA, la tercera edición desde que la FIFA se separó de France Football y de la gala del Balón de Oro. Siempre ha ganado Cristiano Ronaldo en el año 2016 y en el año 2017 y no está confirmado oficialmente por la FIFA, pero está confirmado prácticamente por el resto de fuentes. Parece que Cristiano Ronaldo definitivamente no estará mañana aquí. Incluso nuestra compañera Arancha Rodríguez ha podido hablar directamente con la Juventus y la Juventus sí que confirma que ningún jugador suyo, no habla explícitamente de Cristiano, sino que ningún jugador suyo, tampoco los nominados para el mejor once del año, como Dybala, como Chiellini, como Mandzukic, ningún jugador de la Juventus estará mañana en Londres, alegando que hoy han tenido partido, que van a llegar a Turín a eso de las 3 de la madrugada, que hay otro partido entre jornada el miércoles, que hay otro partido ante el Nápoles el sábado, y por eso no solamente Cristiano, sino ningún futbolista de la Juventus estará aquí mañana. Con lo cual, como estabais comentando, Juanma, todo parece indicar que por primera vez, desde que la FIFA entrega estos premios, el ganador no será Cristiano, sino Luka Modric, que estará aquí mañana acompañado por Florentino Pérez y una amplia delegación de jugadores del Real
Madrid. La excusa es la que utilizó Mourinho en su día para no ir a ver
partido en Málaga,
cómo coronaban a Guardiola, yo creo.
Sí, un partido en Málaga, me parece que tenía el Madrid a los dos días. Sí, una cosa así. Sí, es verdad. ¿Qué os parece la ausencia de Cristiano? Recordemos que Messi va, a pesar de que no está entre los tres finalistas, sí. Pero está a mejor gol y para el once del año.
Bueno, y porque además de estos jugadores tan grandes, tienen que dar ejemplo. Si un año no ganan ellos, coño, pues también hay que estar ahí dando la cara si te han nominado para otras categorías. Bueno, pues a mí me parece mal, como me parecía mal siempre que no... Bueno, no me parece nada distinto que no me haya parecido otras veces. No es la primera vez que falta, solo va a recoger premios.
A mí, que voy a ver 0 segundos de los premios, porque los premios me dan igual, me parece feo por parte de Cristiano, normal en Cristiano, que ya no ha ido a la de la UEFA, y luego me parece que refleja un cierto hastío de la peña que vota ya de Messi y de Cristiano. O sea, que a Messi no le metan entre los tres mejores y a Cristiano no le den el mejor del año, es que ya debe estar el mundo hasta el gorro. Porque Modric, y a mí me gusta mucho Modric, tampoco me parece exageradamente el mejor del año.
No.
Que ha ganado mucho, sí. Bueno, Varane ha ganado más.
Claro.
Pero bueno.
Aquí Paco votan todos, ¿eh?
Ya. Seguramente si no digo que no sea justo ni injusto. Si
No. Te quiero decir que en otros premios a lo mejor no sabes exactamente ni cuál es el criterio, ni cuál es el lapso de tiempo. Aquí votan los seleccionadores y los capitanes de las 211 federaciones que integran la FIFA. y además un jurado internacional de periodistas y además cualquier aficionado que quiera hacerlo en internet a través de FIFA.com. O sea que teóricamente es lo más democrático,
sí,
entre
sí,
comillas.
Sí, pero lo que es una pena es que se hayan cansado de Cristiano y de Messi y no se cansaran en ese momento para que se lo dieran a Xavi o a Iniesta.
Sí, han pasado
porque, yo creo que Modric es un nivel inferior a Iniesta y a Xavi. Pero mira, ha tenido la suerte de que se han cansado.
Es que estaban en pleno auge. Estaban Cristiano y Messi en el 2010.
Claro, por eso digo que entonces la gente no estaba cansada de este duelo, sino al revés. Era el momento más importante de este duelo histórico entre Cristiano y Messi y que justamente ahora se cansen y se lo lleven Modric.
Han pasado otro año. Algunos de los premios de Cristiano también se han debido a Modric, yo creo, ¿no? Al fin y al cabo ha ganado 4 Champions. Pero también yo creo que se premia un criterio que pesa mucho, debe ser el liderazgo, ¿no? Que sean jugadores, es verdad que Varane ha ganado más, pero la influencia en el juego que tiene Modric en los...
Pero el tema de criterios, no, yo es que no estoy de acuerdo. Creo que fue Felipe Luis y yo estoy 100% de acuerdo en esas declaraciones. Decía, el mejor es el mejor, por encima de títulos colectivos e individuales. Y esa es la manera en que los profesionales de esto... lo vemos, ¿no? Yo al menos como el jugador, tú me dices, ¿cuál es el mejor? Pues bueno, influirá en mis gustos, pero evidentemente, o bien Messi, o bien Cristiano y...
Pero han votado los profesionales, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final...
Yo te digo que hay cierto hartazgo ya del asunto Messi-Cristiano en general, incluso los profesionales. Es que antes copaban todos los votos, todos.
Y luego que estás votando un año, Murciélago, claro, ¿quién es el mejor? Pues bueno, pues muy bien, pero claro, en un año...
Albelda.
Lo que pasa es que hay que recordar, ¿cómo te cae Juanma?
¿Cómo te cae Cristiano, Albelda?
Pues ni bien ni mal, porque no lo conozco personalmente. Si tú me dices un análisis desde fuera, pues me gusta más, por ejemplo, el comportamiento de Messi, que tampoco lo conozco personalmente. Yo los conozco del campo.
Pero, por ejemplo, ¿te cae mejor Salah?
Sí, tal vez porque lo tengo menos conocido, es que no lo sé tampoco.
Que digo, Juanma, que es importante que la gente sepa que, claro, que votan los capitanes, votan los entrenadores, vota, como ha dicho Alcalá, un grupo de periodistas,
¿sí?
Pero que, claro, los votos no valen igual, porque lo que se hace son porcentajes. O sea, prácticamente se divide a un 25% cada estamento y se le da ese valor, porque es que si no, por internet solo, claro, lo que más valdría sería el voto del aficionado.
Sí, sí.
Entonces, para poderlo igualar, se dan porcentajes, un 25%, se le da cada estamento, son 4 estamentos, y entonces es cuando se entra por porcentaje.
Alca, ¿cuál es el timing de la gala? Ahora sabemos el FIFA de Best.
Bueno, pues esto empieza mañana a las 7:30. 7:30 anteriormente es toda la alfombra roja, llegada de los jugadores, no estará Cristiano, pero si viene Messi, viene por supuesto Salah, viene Modric, viene Florentino Pérez, viene Sergio Ramos. Bueno, pues la entrada de los jugadores a el escenario, que es un lugar magnífico en el corazón de Londres, frente por frente al Parlamento Británico, en la sede de la Orquesta Filarmónica de Londres. A las 7:30 comienza la gala, 7:30 hora de España, 6:30 aquí en Inglaterra, y en torno aproximadamente a partir de las 8 de la tarde, la verdad es que no nos han dado el orden, es el secreto mejor guardado, el orden de los 7 premios que se entregan, porque no solamente mejor jugador, sino también mejor entrenador, mejor jugadora, mejor guardameta, el premio Puskas al gol del año, pero bueno, a partir de las 8:10, 8:15 aproximadamente, es decir, en el programa de Manolo Lama, seguramente qué estaremos nervios contando en directo, Dios si mío. Salah o si Modric, ya que parece que Cristiano
es el mejor. Lo mismo no va a Salah y mira la emoción que va a haber.
Me lo dan a mí, entonces.
Hombre, se vuelven a ver Salah y Ramos.
Es verdad.
Esa foto
está bonito. Ya se vieron.
Ya se vieron, ¿eh? En la de UEFA se vieron.
Ah, es verdad.
Le dio un toque Ramos a Salah en el hombro.
En el hombro. Gracias, Alcalá. Mañana hablamos.
Muy bien.
Un abrazo. Gracias. Disfruta de Londres. Antes de hacer un pequeño alto en el camino... ¿Cómo está Vinicius? ¿Qué ha hecho Vinicius hoy?
Lo he visto.
Caña.
Nuestro enviado especial. Mira, un caño apunta a Bustos.
Y un penalti. Sí.
Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Enviado especial a Vinicius de la cadena COPE.
Maravilloso.
¿Qué ha hecho Vinicius?
Bueno, pues después de ser el descarte de Lopetegui ayer contra el Español, pues sigue llamando a su puerta, sigue siendo decisivo con el Castilla y que ha remontado para ganar 1-2 a la Cultural. Ya se le ve con más confianza, con más galones. Ha estado discreto en el primer tiempo, pero en el segundo ha sacado todo su repertorio. Velocidad, regates, como dice Bustos, algún caño. Y así ha provocado el penalti que ha supuesto el 1-1. Un penalti algo dudoso, eso sí, porque el defensa se ha pasado un poco de rosca y Vinicius ha caído lateralmente, y el árbitro ha señalado el penalti. Luego creo que le han podido pitar otro penalti y ha tenido dos ocasiones. Una se la ha desbaratado el defensa justo antes de que Vinicius rematara y la segunda casi al final, una cabalgada desde su campo a la contra que no ha podido batir al portero cuando se ha plantado en el mano a mano. Así que otro buen partido de Vinicius con el Castilla, que sigue demostrando que, bueno, si tiene este nivel, no es su sitio en la segunda vez.
imparable.
Una pena que esté en el Castilla y no en el Barça, porque si lo narrara Oliveros, sabríamos que se llama Marcus Vinicius da Cruz Damelo de Moraes.
Damelo de Moraes.
Sí, es que él dice todos los nombres y apellidos.
Sí, sí,
es verdad.
Sí.
Es verdad.
Oye, hay futbolista.
Es rapidísimo. Es
hay
muy
futbolista.
Rápido,
¿eh? No, ahí me pone muy cachondo.
Oye, ¿jugará Vinicius en el primer equipo antes de que Florentino acabe la obra del nuevo estadio?
No, yo creo que exacto, lo he pensado eso yo. Cuando la inauguración del
Antonio
estadio
está es ahí, ¿eh?
El homenaje a Vinicius. No puede tardar, no puede tardar.
Va a durar
no
más tardar. El debut que el crédito.
A ver si va a debutar en el derbi y os hace una bromita, ¿eh?
Ganga, tú hasta que no suba Vinicius, tú tampoco subes, ¿eh?
No, yo sigo con el Castilla.
Tú, y a donde le cedan y ya te vas.
Sí, el domingo que hay, el domingo el Castilla, ¿qué?
Navalcarnero.
Ah, ese es bonito.
Juega al ala de portero.
Un abrazo, Anga.
Buenas
hasta
noches,
luego.
Un abrazo.
Buenas noches. Mensajes de los oyentes a Tiempo de Juego y al WhatsApp, Ángel.
Sobre el calor y los horarios, mi hija jugó ayer en Jerez de la Frontera a 36 grados a las 2 de la tarde, en categoría Levín. Y para Tebas, 25 lipotimias son insignificantes, pero esos golpes de calor pueden acabar en un desenlace fatal. Sobre el tema VAR, opiniones opuestas, como siempre. Con el VAR al menos ha bajado el teatrillo y mucha de la violencia, que ya es bastante. Y sin embargo, otro prefiere el fútbol sin VAR. Ahora, las polémicas que ya había se añaden las que provoca el VAR. Miami. Lo de Miami era inviable. Si el Girona hoy casi le mete mano al Barça, en Montilivi puede ser un espectáculo. Y por cierto, nos cuentan varios oyentes que Leo Messi no le ha dado la mano al árbitro.
Sí, lo ha hecho.
Por eso. Y claro, nos pregunta un oyente, ¿y el gesto de Messi con el árbitro qué opináis? ¿Os parece bien? Si eso lo hace Cristiano, le estáis dando cera toda la semana.
Es lo que os decía yo, que es desagradable en el Camp Nou pitar algún partido, que igual pasa también en el Bernabéu y en otros.
Igual no, seguro.
Hace 40 años.
Igual no, seguro, Paco.
Estamos en el tramo.
Creo que la última jugada que le reprocha Messi a Gil Manzano no era por la roja, ¿eh?
Es la falta
era
que
por la falta que le hace en la frontal.
En el último minuto, creo. Tertulión de los últimos minutos de Tiempo de Juego que lleva con ustedes durante todo el día en la cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Esta Juanma temporada Castaño. La linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito. Septiembre, vuelves con nuevos propósitos. Como por ejemplo, no perderte este año tu serie favorita.
Y los tecnoprecios del Corte Inglés te ayudan a cumplirlo. Con un 15% de descuento en todos los televisores OLED de LG.
Solo hasta este domingo.
Además, financiación hasta en 24 meses.
Todos tus propósitos en un solo lugar. El Corte Inglés. Listos para tu vuelta.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Te veo a medio gas.
No me hables de gas. He recibido la cartita de la compañía del gas para la inspección obligatoria de los 5 años y ala, a pagar.
Llama a Cecova antes de que termine el plazo de 45 días y ahórrate un dinerito, hasta un 30%. Infórmate en el 91-375-6458 o en cecova.es y pon tu instalación a todo gas.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan a medida y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor?
Visita Cocina Salve y pide presupuesto sin compromiso. Te sorprenderás y acertarás. Cocina Salve. Entra en nuestra web cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
Hola, soy Leo Harlen.
Soy Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta aquí hemos llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Ahora sí que son los últimos minutos de Tertulión y de tiempo de juego de este domingo. No hemos tocado nada deportivo del Madrid. Un titular de lo que visteis ayer, de lo que fue esa victoria del Real Madrid 1-0 frente al Español. Palomar.
Pues tres puntos más, un partido menos. Creo que es el típico encuentro de entre guerras, entre la Champions y lo que se le viene esta semana encima. No fue muy bonito, muy brillante, pero solventó, que es lo que importa.
Bustos.
No fue el Madrid de la Roma, pero desde luego reconcilió a todo el madridismo. Si quedaba alguno que no era partidario del VAR, pues ya definitivamente no queda ninguno.
Paco.
Mi titular se quedó dormido al descanso. Me parece que la segunda parte fue horrible. Y que en el Madrid hay muchos titularísimos indiscutibles, pero hay dos imprescindibles, que son Bale y Asensio, que son los que tienen gol.
Y Kroos también.
No, yo digo los que tienen gol. Las demás ausencias las puedes solventar.
Kroos me parece brutal, imprescindible. Yo el titular que te doy es que el Español no empató de milagro.
No tuvo grandes ocasiones salvo la de Borja Iglesias, pero salvo esas, el Español moría en el área del Madrid. O sea,
primeras
Hernán Pérez en la primera parada
de Courtois,
una de Borja Iglesias al larguero. Y el Madrid tuvo dos ocasiones, remate de Ramos, paradón de Diego López y el gol.
Ayer el partido se decide porque la fortuna cae de un lado. El gol, más allá del VAR, el balón que le llega a Asensio le llega después de que lo toquen tres jugadores y además le llega en condiciones de chutarlo. Y el de Borja Iglesias, en lugar de ir dentro, da en el larguero.
Para mí no es un tema de fortuna, es un tema de que al final los grandes, jugando mal, son capaces o suelen ganar la mayoría de los partidos. Sí. Y esto al mismo tiempo es lo que les da al final de temporada títulos, ¿eh? O sea, cuando tienes un mal día, sacas el partido adelante, cuando lo tengas el día bueno, sabes que vas a ganar seguro.
Pero todas las etiquetas que pusimos el otro día, lo digo rápido, al Madrid de Lopetegui, presión arriba, más balón, hay que quitar todas las etiquetas y esperar un poquito para ponerlas.
Hoy, por ejemplo, yo he visto a la Roma palmar 2-0. Pero lo que yo creo es que en el Madrid, ayer lo que se vio fue que hay titulares, que hay 13 o 14 muy titulares y que luego hay otros que están a mucha distancia de los titulares,
Si Estuani, que jugó en el Español, sale ayer media hora, empata el Español ayer y hoy vuelve a ir al Camp Nou y empata el Girona.
Con dos goles de Estuani.
Con dos goles de Estuani, le faltó un Estuani, un tío que lo hiciera.
Antoñito Ruiz, del Atlético de Madrid.
Sí,
0-2, gran actuación de Lemar.
Segunda victoria consecutiva que sirve para seguir limpiando un poquito la atmósfera. Ayer me gustó mucho todo lo que ocurrió después del partido, porque incluso en la transmisión de ayer, con el 1-0 a favor del Atlético de Madrid, es curioso ahora que oía que cuando el Madrid palma un partido hay mil excusas. Es un periodo entre guerras, viene de Champions y tal, y cuando el Atlético juega un ratito malo, lo exilian a Guantánamo. Ayer fue un día muy interesante porque, por ejemplo, el vestuario, no lo digo yo.
No perdió.
No, claro. Y el Atleti en Mónaco lo matasteis.
Pero nadie ha dicho periodo entre guerras ni nada.
Claro, y el Atleti ayer ganó y lo matasteis. Y el Mónaco ganó y lo matasteis. Pero bueno, lo que voy a lo de ayer. A lo de ayer me parece muy interesante, Juanma. El detalle de que ya no lo dice el periodismo, lo dice el vestuario. A todos esos como Roberto que se ponen tan nerviosos. Juanfran Torres, lateral derecho.
La mayoría de ese sector, yo creo que no conoce muy bien al Atlético de Madrid. Todos los años tenemos complicaciones, pero como va a tener Madrid, como va a tener Barça, aquí nadie te pone las cosas fáciles y todo el mundo compite. Y bueno, ese sector, pues está nervioso porque se tranquiliza un poco.
¿Cómo te quedas, Roberto?
Un libro abierto.
Como un libro abierto, ¿no? Vale, pues ya está. Entonces, a partir de ahí, yo creo que
la jugada del segundo gol, creí que se iban a dar la vuelta. Pero era tan bonita la jugada, digo, igual, o sea, de la vuelta y empiezan otra vez.
Sí, pero es que hagan una jugada bonita no significa que la gestión del partido incluya 30 jugadas bonitas.
Que quiera tal, que el circo, no, que se vaya.
Pero, no, eso te demuestra que la gestión del partido incluye también jugadas bonitas. ¿Tú crees que este equipo no lo puede hacer? Que es un equipo de antifútbol.
No, demostró que lo puede hacer.
Bueno, por eso, pero
que
también...
no lo crees eres tú.
No, yo sí lo creo. Lo que pasa es que en la gestión del partido no significa jugar a los Globetrotters. Significa ganar el partido. Y cuando lo ganan, lo ganan. Como ayer. Segundo partido consecutivo. Debe ser una mala noticia para algunos.
Para el sector.
Sí, para los que viven el sector.
¿Cómo fue
la pregunta? Ya se le agota la razón.
Una cosa, ¿cómo fue la pregunta a Juanfran? O sea, la pregunta que decía.
Sí, en la zona mixta, pues sí.
Hermano, échame una mano, sí. Que estoy peleando con Gonzalo Miró.
Para que él diga, pues a ese sector, la pregunta cuál,
claro,
es.
Claro, la pregunta fue, Juanfran, hay una cierta parte del periodismo y de la afición que se pone muy nerviosa cuando el equipo da un pasito atrás. ¿A ti qué te parece? Y contestó eso.
Y ¿quién hizo la pregunta?
Eso. Yo. Claro. Yo ayer fui a Getafe solo para preguntar.
Ya preguntar.
Y además, Coque dijo algo parecido. Dijo esto Coque un poquito antes. Bueno,
esto es como el plagio de Pedro Sánchez y todo eso. Preparado todo.
Pero ya llevas una semanita que te la tienes.
Está la pregunta,
Mira,
está con pregunta. Creo que tenemos la.
Dale la pregunta.
Hay una tendencia, Juanfran, de cierto sector que cuando el equipo, incluso ganando como hoy, parece que se echa un poco atrás, como se pone muy nervioso, como se arruinar un poquito la posibilidad de que ese equipo acabe ganando como hoy, ¿no?
Sí, pero ¿qué te refieres? ¿A qué gente?
A un sector de la gente que opina, de la gente de todo.
La mayoría de ese sector.
Yo creo que Juanfran dice, Antoito, ya sé por dónde vas. ¿Qué necesitas? A ver, Antoito, ¿qué necesitas para el programa?
Lo tuyo con Gonzalo, ¿no?
Sí, le ha faltado decir, y vive los partidos en tiempo de juego con Paco González.
Juanfran es oyente, además cariñoso y ha sido nuestro.
Bueno, ¿tú crees que si ayer dimite Simeone, el corte de voz que escuchamos es este?
Sí,
no, ayer, pero vamos.
No tiene relación eso que dices, hombre. No. Es una barbaridad.
Muy bien, Antonio.
Que digo que a Gonzalito Miró no le pongáis este corte, ¿vale?
No, está escuchando el programa. Si no lo sabe, está escuchando. Que me está mandando
le afectará.
Bueno, que este equipo que parece que no está hundido en la miseria, que parece que.
En contra de lo que dice, está ese
vivo.
Sector.
Ahí está.
Parece que está vivo.
El sector. A partir de ahora, el sector Miró.
Me gusta el sector. Han pasado de tarugidos al sector. oye, ojo a las declaraciones de Quique Setién, rueda de prensa hoy, 2-2, el Betis con el Athletic Club. Ahora entra Oliva desde Sevilla y nos cuenta el partido, que ha sido muy bonito. Pero se ha quejado de la actitud de algunos aficionados del Betis con sus propios jugadores.
Bueno, los ha mandado a
Yo prefiero que me piten a mí, seguro que no me afectaría tanto como si pitan a un jugador como Francis. Porque si le pitan a Joaquín o a Andrés Guardado, que son jugadores hechos, que son jugadores que llevan un bagaje enorme como yo, pues no pasa nada. Pero a un chaval que acaba de salir, que está dando sus primeros pasos en esto, eso es lo que me afecta.
¿Te arrepientes de haber dicho esa frase de ahí, lo vas a tomar por culo?
Claro que me arrepiento, porque yo no soy así. Yo soy una persona que dialoga, que no tengo reacciones normalmente de este tipo. Pero lo que he sentido en ese momento es eso, no entendía las cosas.
Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
O sea, que ese gesto era para la gente que estaba pitando, ¿no?
Sí, sí. Me ha advertido en plena transmisión del partido en tiempo de juego el querido Jorge Armenteros, que se había visto una imagen por televisión en la que se giraba hacia un sector de la grada y se le leía eso de iros a tomar por culo.
Yo es que cuando vi la imagen me fijé, pero tenía dudas si era para el juez de línea o para el cuarto árbitro o para la grada.
Sí, habíamos visto en alguna ocasión que se había girado hacia atrás, pero realmente desde arriba es imposible verlo y sí parece que en esa toma de televisión, y como ha reconocido el propio Setién, pues ahí ha perdido un poco los nervios y se han quedado con ese sector de la afición que está justo detrás de la grada. Todo ha sido a raíz de un par de jugadas que ha hecho Francis, un chaval muy discutido de la cantera, que juega en el carril y que no está muy acertado. La gente ha pegado un par de pitadas, él se lo ha tomado mal y finalmente...
¿Pero le habéis oído a Setién cuando se emociona?
Sí, sí, es que casi está llorando.
Que dice que piensen que podría ser su hijo.
Su hijo, efectivamente, sí.
Y lo ha hecho, pero al borde de la lágrima.
Sí, al borde, sí, sí. De hecho, a punto de romper a llorar. Yo entiendo la defensa, no entiendo su reacción ni mucho menos contra la grada. Entiendo que quiera defender al chaval y cuidarlo ahora que el chaval se está haciendo jugador, pero tampoco entiendo muy bien a Setién, que luego se ha enredado mucho diciendo que si la grada, que tiene que entender lo que hemos hecho, dónde venimos, que hay que estar unidos y tal. creo que el sermón luego que se ha despachado con la grada y la afición en general del Betis, creo que está fuera de lugar. Y me da la sensación que esta relación un poco con nervios de Setién tiene que ver con el hecho de que él también se siente un poco aludido en la pitada. Porque la gente le está reclamando mucho, es un debate de las últimas semanas, que Barragán está más hecho, que el que debe jugar es Barragán. Y él está empecinado en que Francis sea el lateral y confía en él y lo está poniendo y tal. Y hoy, con las dos broncas que se ha llevado el chaval, creo que ha pensado que también formaba parte de él, de la bronca él, y se han quedado y ha perdido los nervios. Luego ha querido pedir disculpas y ha dicho que él no es así.
Cada uno puede discutir vital que quieran, pero que se discuta se tiene.
No, vale. Si no se le discute a Setién.
No, pero no. Tú lo has dicho la frase ahí. Mira, con 0-2...
Es que se está equivocando en el lateral derecho.
Con 0-2 yo estaba escuchando el tiempo de juego y he oído decir... Es que el Betis debería dejar de tocar y jugar ya más en largo. Setién no va a renunciar a esta forma
de
juego.
Bueno, pero hoy se ha equivocado y por poco le cuesta el partido.
Pero que no va a renunciar a jugar a esta forma de fútbol. Perfecto. Porque con esta fórmula... Le ha metido al Betis donde lo ha metido.
Que sí, que todo el mérito lo tiene. De lo que ha hecho.
Es cierto, sí, Manolo, que ha cambiado el
pero está cometiendo errores. Hoy por ejemplo, ha cometido errores.
Hoy por sacar el balón de atrás y le pasó al Madrid. Casi se la lía.
El Atlético la tanga dos veces.
Claro, pero los partidos también que
verlo. ¿Quién no comete errores? Ayer Ramos, que es el mejor central del mundo, cometió un error sacando un balón que se la regala.
Pues eso es un regalo. Es que el Atlético le está presionando tan arriba como lo hizo al Madrid, que convenía mezclar el juego.
Acierto, pero que él no va a renunciar a la idea de fútbol que tiene. La gente se piensa que cuando el Betis va palmando, el Betis va a empezar a pegar pelotazos arriba. No lo va a hacer, porque es que esta idea de fútbol le ha llevado a Europa. Esta idea de fútbol le ha llevado a discutirle al Sevilla en esa ciudad, precisamente el trono al equipo de Machín. Esta idea de fútbol le ha llevado a sacar a chavales de la cantera, Francis, Junior, Fabián, Loren, chavales que no sabíamos ni quiénes eran. Entonces, ¿cómo va a cambiar su idea de fútbol? Porque vaya palmando 0-2 o porque no le vayan bien los resultados.
Pero aquí no se lo discute, un despeje en un momento puntual no es cambiar la manera de juego. ¿Eh? O sea,
despeje, ha habido despeje.
Todo eso que dices tú, Manolo, lo ha hecho Setién, pero eso no quita que si se equivoca también hay que decirlo. Se ha equivocado.
Oliva, en el Sevilla, más tranquilo.
Han empatado a dos.
Más tranquilas las cosas en el Sevilla ya, ¿no?
Sí, porque ha hecho 11 goles en 4 días. Y esta primera mini crisis o dudas que había generado del equipo la ha solventado con dos goleadas. Curiosamente, con un jugador, Juanma, compañeros, que todos los años mete goles, pero cada año parece que tiene que demostrar que puede ser, que es buen delantero y que sabe hacer muchos goles, que es Ben Yedder. Hizo dos el jueves, ha hecho hoy un hat-trick y el chaval estuvo a punto de salir en verano, señalado por el asunto de la Supercopa de España, pero vuelve a tirar del carro.
Escucha, pero el que se sale es Sarabia, ¿eh?
Sí, está muy bien Sarabia y luego mezclan muy bien Andrés Silva y Ben Yedder. Dicho lo cual, el Levante en el arranque le ha generado ocasiones, con 1-2 ha tenido un penalti, sí. Y el miércoles Juanma tiene una prueba durísima, el Madrid en casa, y este Sevilla atrás tiembla, ¿eh? O sea, estas dos goleadas están muy bien, para que todo se relaje mucho más, pero defensivamente es un equipo que tiembla.
¿Qué partidazo el miércoles? Sevilla-Real Madrid, 10 de la noche, lo contamos en tiempo de juego. ¡Adiós!
Un abrazo para todos, hasta ahora.
Y en Valencia, preocupación con el Valencia, 0-0 con el Villarreal, expulsado Parejo, expulsado Marcelino, 9 expulsiones lleva Marcelino, ¿eh? 9. Hugo Ballester, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Se va torciendo eso, ¿eh?
Sí, sobre todo porque hoy también ha sido un partido feo, que yo creo que ha sido maquillado por la expulsión de Parejo, por el hecho de quedarte en la cerámica con un hombre menos y aguantar el partido con 10 y empatar a 0, porque como digo, ha sido un partido con mucho miedo de los dos equipos a perder. El Villarreal tampoco está bien, no había ganado en casa, la primera parte no ha habido tiros a puerta, ha querido hacer cambios Marcelino para tratar de reactivar al grupo, ha dejado en el banquillo a Guedes, a Rodrigo. Parejo no está bien, más allá de la expulsión, lo venimos contando desde el comienzo de la temporada, ya ha tenido varias reuniones en privado Marcelino con él en un tono paternal, porque sabe que no está centrado y le ha pedido por favor que se centre porque es muy importante para el equipo. Le ha pasado lo mismo con Rodrigo, con el que también ha hablado después de un verano convulso, a pesar de que Rodrigo, por ejemplo, ha tenido una entrevista en el partidazo, te dijera que no pasaba nada y que él estaba bien. Rodrigo no está bien, tampoco ha estado centrado y Marcelino ya se lo ha dicho en privado, por activa y por pasiva, y luego los fichajes no están resultando. Parece que el Valencia esté en bucle en pretemporada, ya lleva 5 partidos en Liga, 6 con el partido de la Champions, no conoce la victoria, y la preocupación se está extendiendo entre el aficionado. Hoy al menos la noticia positiva es que ha reaparecido casi 7 meses después Coquelin, ha sido un atisbo de luz en el centro del campo ante la baja de Condogbia, y vamos a ver, porque el calendario sigue apretando.
¿La patada de Mario Gaspar es a Coquelin?
Sí, es tremendo.
Pues ha estado a punto de irse otros 6 meses.
Esa patada ha sido tremenda, porque la gente discute la de Parejo, yo creo que va con tacos por delante y llega tarde y puede ser roja perfectamente, para mí es roja, pero la de Mario Gaspar es criminal. Oh, y sí, como decíamos, ha sido un chico que llevaba 7 meses sin jugar por la rotura del tendón de Aquiles. El miércoles es el Celta en Mestalla, el sábado en Anoeta la Real Sociedad, sigue jugando 3 partidos por semana y o empieza a carburar o el equipo, la dinámica que lleva no es buena.
Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Una frase del Valencia, Albelda.
No, ha empezado mal, no era el camino deseado y va con un poquito de ansiedad y presiones, a la verdad.
Antes de que os vayáis, queríamos preguntarle a Emilio Pérez de Rozas si tiene razón Lorenzo en soltar esa rajada de Márquez. Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Tiene razón o no tiene razón Lorenzo?
No, yo creo que no.
No.
No, yo estoy totalmente, así como con lo del Englet estaba con Miguel... estoy totalmente con Borja. Es más, te diré, en el paddock y en la sala de prensa y en el circuito ha sentado, ha sido muy sorprendente la rajada. Yo no digo que sola sea excusa, pero no tenía, la verdad es que no tenía demasiado sentido el decirlo, porque claro, todo el mundo recuerda que este tipo de acciones son un tipo de acciones donde hay ligeramente contacto, y entonces a partir del contacto tú puedes decir, bueno, pues si quieres puedes aumentarlo y decir eso, pero cuando no hay contacto es que tú has tomado probablemente una mala decisión en un momento muy complicado, porque claro, son 23 motos intentando entrar en la misma curva, ¿no? Y bueno, yo creo que la opinión, al menos en Motorland, la opinión más generalizada era la de de Borja.
Encima van a ser compañeros el año que viene.
Sí, vale. por eso Borja te ha contado que ni Marc ni Honda han querido, de momento, bueno,
sí,
no han
seguir
querido
echando leña al fuego.
Tienen un poco la sensación que probablemente Lorenzo, si esto no tiene más recorrido, probablemente...
Echará para atrás.
Sí, puede echar un poquito para atrás.
Gracias, Emilio.
De nada, Juanma.
Este es un programa fantástico porque te enteras cuando uno abre la ventana, cuando llegan WhatsApps, cuando... Es la vida. La vida en sí misma es escuchar el tertulión. Preguntas de los oyentes para, por ejemplo, Paco González. ¿Después del partido de hoy crees que va a renovar Valverde?
Oh, eso será a final de temporada, ¿no? Yo, si sigue ganando, renovará, claro.
Para Lama, ¿el contrato del señor anónimo o la voz anónima cumple con el fair play financiero?
Es que eso lo lleva Suancar.
Lo lleva Suancar. El fair play financiero lo lleva Suancar, sí. Paraguas, ¿meterá un gol Vinicius en la final de la Champions de este año?
Y en la que viene.
Para Miguel Rico, ¿por qué los retretes son ovalados si los traseros son circulares?
Será el suyo circular.
Albelda, ¿qué le falta al Valencia para despegar definitivamente?
De todo un poco.
Vale, así lo dejas.
Agua.
Asensio, Palomar, Asensio dijo que le pusiéramos todas las piedras que quisiéramos. ¿Lo ves como titular indiscutible del Madrid ya?
Yo lo pondría en lugar de Benzema. Isco, Asensio de falso 9 y Bale.
¿Te cargabas a Benzema del equipo?
Sí.
Bustos, después del partido contra el Español, ¿está Mariano para ser titular por delante de Benzema?
Yo creo que todavía no. Está todavía para seguir siendo revulsivo.
Para seguir siendo revulsivo. Muy bien. Oye, muchas gracias por participar en el tertulión de los domingos, ¿eh? Sois gente fantástica, ¿eh? De hecho, hay muchas posibilidades de que el próximo domingo os llame otra vez.
La voz anónima y
salvo
sector,
que encuentre algo mejor durante la semana, que si tengo tiempo...
Si no, llama a Rubiales, que también da juego.
El sector
y la voz anónima.
Qué hasta bueno. Luego a todos, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, familia. Cerramos el tertulión, cerramos horas y horas de tiempo de juego con los mensajes de los oyentes. Ángel.
Y como siempre, Juanma, tú lo has dicho, acabamos escuchando a nuestro tesoro, nuestros oyentes.
Hola, buenas noches. A mí que me explique Tebas cuál es el criterio de poner partidos de liga en martes, miércoles y jueves a las 10 de la noche y los sábados el último partido a las 9 menos cuarto. Yo pienso que debería ser al revés.
Vaya vergüenza, riéndose de Vinicius, riéndose del Madrid, vaya falta de respeto.
Que se les escucha mucho lo blanco, a ver si hacemos de todos los equipos.
Unos dicen que falta de respeto y otros que se nos nota mucho que somos del Madrid. Hay opiniones para todos los gustos. Hasta aquí, tiempo de juego desde las 12 del mediodía. Tiempo de juego desde las 12 del mediodía hasta la 1:30 de la madrugada. Ha sido un placer acompañarles durante todo este tiempo. Gracias por estar ahí. Mañana Les esperamos a partir de las 11:30 en el partidazo. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.